3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixo familia, bienvenidos, bienvenidos todas y todas a todos y todas, no tan deprisa, a esta nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital, la número 254. Durante las próximas dos horas, como hacemos todas las semanas, vamos a compartir este tiempo de radio hablando de tecnología, de informática, de internet, cosas que pasan, cosas que dejan de pasar, todas las noticias y toda la información, también vuestras preguntas, vuestras consultas en la sección F1, hablaremos también de software libre y también en el programa de hoy pues tendremos el sorteo de en el que habrá 10 ganadores de 20 pases para el Bilbao Live Festival por gentileza de Panda Security. Hoy tengo un montón de cositas aquí encima de la mesa para comentaros y vamos a comenzar por un artículo que he leído en una revista del sector que está firmado por Chema Arnedo, responsable de asuntos legales, de licencias en Microsoft Ibérica. Chema, además, tengo la suerte de conocerle ya desde hace bastantes años, ya que coincidimos pues cuando estaba el encargado de marketing en Microsoft, pero ya hace ya bastante tiempo y hace poco tuve la oportunidad el año pasado. Además, ahora justo se cumplirá el año, se cumplirán los 12 meses que estuve con Chema en un congreso en Málaga. Y sí que, bueno, pues tengo una cierta relación, es una persona muy simpática, muy agradable de hablar, cuenta muchas cosas. Pero bueno, lo que ha comentado en un artículo que lleva su firma, dice así, así lo podemos valorar un poco. El software ilegal, o lo que es lo mismo, las copias que circulan de mano en mano, o peor aún, las que se venden en muchas tiendas de informática, son un auténtico riesgo para los usuarios y mucho más si estos también son empresarios. Lo cual suele ocurrir, por desgracia, aunque no siempre sea consciente de ello. No en vano, trabajar con software ilegal, dice, es abrir la puerta para que los virus, gusanos, troyanos, programas espía y todo tipo de software malicioso campen a sus anchas por los ordenadores. Bueno, pues la verdad es que es una valoración que hay que hacerlo con un poquito de cuidado, pues porque el software ilegal, desde luego, Que no es correcto su uso, pero tampoco hay que decir que tiene esas desprotecciones, a menos de que lo que Chema quiere decir es que al no bajarse las actualizaciones desde el servicio de Windows Update, pues no está protegido. De todas formas, pues hombre, hay muchas versiones de Windows y que sí se están actualizando perfectamente y no son registradas por Microsoft, no son copias pirata, con lo cual pues es un artículo escrito ahí justo en lo que es la línea, ¿no?, de una cosa y de otra. Y ciertamente sí que es un problema, pero también Microsoft debería aportar soluciones, porque siempre me he hecho yo una pregunta: tenemos un Windows, el que sea, ¿cómo es posible que al de 3 años, 4 años, que sigue funcionando estupendamente bien, te digan que no, que si quieres otro, que tienes que comprarlo y tienes que pagarlo entero? Pero oiga, ¿no existe algo que se llame actualizaciones? Siempre son productos nuevos. No, es que luego ellos, claro, siempre dicen que no, que es una evolución del sistema anterior y tal. Pues si es una evolución, véndamelo como una evolución, como una actualización, pero no me lo venda como un sistema nuevo. Así que es una cuestión que ellos, pues como siempre, son líderes en el sector, son líderes en el mercado, son líderes en sistemas operativos, cada día menos, pero bueno, líderes todavía. Y por supuesto, pues que pueden escribir y pueden decir estas cosas y pueden poner el precio que les dé la gana y pueden hacer, pues evidentemente, todo lo que puede hacer alguien que tiene pues el control prácticamente de la totalidad del mundo de los sistemas operativos. Así que, sin duda, pues bueno, este artículo, este encabezado del artículo escrito por Chema Arnedo, pues me ha llamado mucho la atención, ¿no? El decir que, oiga, pásese al software legal porque le pueden entrar virus. Bueno, me parece que no es tampoco la respuesta más adecuada, ¿no? Pásese al software legal, pues porque hay que, no sé, pues si usted está recibiendo unos beneficios y más si es una empresa, pague por ello, que tampoco le va a suponer tanto dinero. O es decir, tenía que haberlo hecho de otra forma un poquito más comercial y no pues agarrándose al software ilegal. Entendemos perfectamente que Microsoft pues no le guste ni a ni nadie, ¿no?, que haga un software que haya que pagarlo, igual que a nadie le gusta que le fotocopien un libro, si es un editor, si es un escritor y muchísimas otras cosas. Así que bien defendiendo el papel, pero desde luego debería de haber enfocado las cosas por donde realmente son. Seguimos hablando en este caso ya de oyentes de Enreando, que nos podéis enviar vuestros comunicados como siempre a oyentes@enreando.net, podéis enviarnos vuestros mensajes. Tenía uno desde finales de abril de Luis Gamba, al cual ya le pido disculpas desde ahora simplemente por el retraso que he tenido en poner aquí encima de la mesa su mensaje. Y todo hay que decirlo, ¿no?, que lo tenía aquí puesto en una balda aquí en los estudios de Euskadi Digital, lo tenía a mano, pero no sé, pues se me ha despistado hasta ahora, así que disculpa, Luise, por este retraso. Así que vamos a leer tu correo. Buenos días, Rafa. Inicialmente felicitarte a ti y a todo el equipo que hace en Euskadi Digital por los programas de tecnología en tu web, del cual soy asiduo oyente. Segundo, reportar mi sintonía con esta bella tierra, Sudamérica, Colombia. Y tercero, la duda que tengo es con relación al enlace de Conectados y las conferencias de Batik, ya que no los descargaba y los escuchaba camino a mi casa después de la jornada laboral. Pero en este instante solo tengo Enredando, El Guardián y Movilízate. Los otros dos no encuentro el enlace en las descargas. Deseándote éxitos y quedo a la espera de tus instrucciones. Feliz día. Pues ya le envié una respuesta a Luise, ya le di los enlaces correctos y me respondió diciendo que ya estaba todo perfectamente bien y que podía escuchar las emisiones de Euskadi Digital a través de internet. Podía escucharlo, como él bien dice, camino a casa, en el coche, y desde luego pues sí que gusta, ¿no?, el ver pues las diferentes situaciones en las que nos escucháis. Y como en el caso de Luise, pues notaba la falta de Conectados y de Batik, pero ya le indiqué los enlaces. De todas formas, atentos, que igual dentro de poco pasa algo en la web de Euskadi Digital. Más correos electrónicos, en este caso José Adrián Gigoña Bosch. José Adrián Gigoña Bosch es el nombre de este oyente que le escribió a Iñaki a la dirección del Guardián y dijo: hola, los escucho siempre desde Argentina. Como adicto a la seguridad informática, no puedo dejar de probarla en cada sitio que visito. En este caso, vi que las encuestas de la página de Enredando solo verifica la no duplicación de votos solamente por mediante cookies. Me parece que se podría mejorar verificando además por IP que si bien no es una gran seguridad, espero que agregaría un poco más de credibilidad a la encuesta al no permitir que se dupliquen los votos tan fácilmente borrando las cookies del navegador. Mis más sinceros saludos desde el otro lado, Argentina. Un abrazo a todos y hay que tener brazos largos y que sigan así. Pues muchas gracias, José Adrián, por este mensaje. Ya tanto Iñaki como yo te hemos respondido que efectivamente se refiere al portal de Enreando, www.enreando.net, a la derecha, donde siempre os hago referencia a las encuestas. Pues que, claro, igual algunos habéis preguntado, bueno, ¿y cómo se controla esto para saber que yo no he votado 5 o 10 veces? Pues la verdad es que teníamos un sistema puesto de encuestas muy muy sencillito y que, bueno, pues no estaba, todas esas cosas no estaban muy bien vigiladas, y le respondíamos a José Adrián de que tampoco pues era nada trascendental el asunto de las encuestas, tampoco queríamos sacar una validez jurídica, ¿no?, de todo ello, de estas respuestas, ni va a ningún lado, simplemente es pues para pulsar un poco la opinión de todos vosotros y vosotras. Y también le comentábamos pues que, aun a pesar de tener la seguridad tan bajita, tan reducida, para evitar duplicidades de votos, que alguien pues le entrara ahí el tembleque dándole al ratón y que hiciera pues un montón de votos siendo una persona solo, pues tampoco habíamos observado respuestas extrañas, ni habíamos visto ninguna cosa que se saliera de la normalidad. Aún así, pues en esta semana hemos modificado la parte de encuestas del portal de Enreando, y ahora ya sí que, aunque no lo tenemos activado, pero sí que ya tenemos la posibilidad de poder hacer un mayor control si en algún momento lo deseamos y queremos pues evitar que haya duplicación de votos o otro tipo de cuestiones, ¿no? No lo hemos incorporado, no hemos puesto esa seguridad. Voy a explicar el motivo, y es que, como bien dice José Adrián, se puede controlar por la dirección IP. Sabéis que cuando navegamos en internet tenemos como una especie de matrícula, como si fuera la matrícula del coche, que se denomina dirección IP. Esa dirección es única en el mundo, identifica, vamos a decir en principio, a una persona conectada, a un ordenador conectado a internet. Vamos a decirlo en principio porque hay que explicar ahora una pequeña cosa que es por la que tenemos desactivada esta opción. Y es que, por ejemplo, cuando contratamos una línea DSL, pongamos el caso, una DSL, una banda ancha, la que sea, ¿no?, para una oficina, y en esa oficina hay 5 ordenadores, pongamos por ejemplo, o 2 ordenadores, me da igual, todos se conectan a través de una cajita de la cual hemos hablado mucho en este programa, que se llama router, ¿verdad? Bueno, pues todos esos ordenadores que se conectan a internet salen con la misma matrícula. Es decir, que ante los ojos de internet pensaría que es un ordenador que pide mucho. Claro, está pidiendo la suma de 4 ordenadores, ¿no? Entonces, claro, desde ese punto de vista puede dar un problema en las encuestas. Y es que si bloqueamos que esta matrícula, esta dirección IP, ya ha hecho la votación y no deja votar más a esa dirección IP, puede suceder, darse el caso de que haya 3 personas accediendo desde la misma conexión y únicamente va a dejar votar a la primera persona de ellas, porque los demás van a decir que ya ha votado cuando no lo han hecho así, ¿verdad? No es un sistema perfecto, y por eso pues evidentemente no hay el método perfecto, porque lo que él comentaba, la cookie es un pequeño ficherito de texto que algunas páginas web pues nos dejan grabado en nuestro ordenador para que la próxima vez que visitemos esa página pueda leerse esa información y adecuarse pues el idioma o cualquier preferencia que hayamos nosotros definido, ¿no? En el caso de las encuestas parece ser que dejaba un pequeño fichero diciendo ya has votado a esta encuesta, para que si vuelves a votar yo leo el ficherito y ya veo que has votado. Pero ¿qué es lo que sucede? Que si nos damos cuenta y sabemos hacerlo, podemos borrar nosotros ese ficherito. Es un ficherito de texto, no tiene ningún misterio. Borramos el fichero, con lo cual la página web ya piensa que no hemos votado cuando sí lo hemos hecho. Así que ya veis que todo tiene su trampa, que aquí todo se puede pues engañar un poquito. Y por ese motivo, pues aunque hemos cambiado y hemos puesto un sistema diferente de encuestas y que tiene más posibilidades, y bueno, poco a poco lo iremos explorando, en un principio todo lo que es referente a seguridad únicamente hemos hecho una pequeña validación, y es de que si tenéis vuestro nombre de usuario para entrar al portal de Enreando, únicamente os va a dejar votar una vez, pero evidentemente si alguien entra anónimamente va a poder votar todo lo que quiera. Así que esperamos y confiamos en la buena fe de todos vosotros y vosotras. Lo habéis demostrado hasta ahora, por supuesto que sí, ¿eh? No estoy, vamos, desmereciendo vuestro criterio y vuestra labor como oyentes. Así que os agradecemos que deis vuestra opinión, y por supuesto que siga todo también como hasta ahora. Y también le agradecemos a José Adrián este mensaje, porque se ha preocupado por la seguridad de nuestra página, lo cual pues siempre es de agradecer, ¿no? Porque otras veces pues alguien ve un fallo y en vez de avisarte y decirte, oye, que por aquí pasa esto, pues sucede lo contrario, ¿no? Que dicen, voy a ver cómo me puedo colar y les jorobo la página. Así que, José Adrián, muchísimas gracias. Y por cierto, a la respuesta, luego él nos mandó otro mensaje que lo tengo por aquí, que dice así, qué grande es Internet. Esto es también otra respuesta de José Adrián, ya posterior a esto, cuando le indicamos que habíamos cambiado el módulo. Dice, qué grande es Internet. Y a la vez que chico, yo a veces escucho el programa en caso de que el mundo se desintegre. Le hacía mención a la emisión que hacemos los días laborales entre las 11 y las 12 de la noche, el programa hecho en Argentina. Y dice José Adrián dice, no tenía ni idea que lo pasaban por Euskadi Digital. Con respecto al programa, te comento que absolutamente no somos así. Los conductores de la emisión, que me parecen son mexicanos, o lo parecen más bien, parodian o exageran una actitud que quizás sí tengan muchos argentinos, pero no la mayoría. Ese programa es muy bueno. Bueno, pues estos son comentarios acerca de ese programa, que si lo habéis escuchado, pues veréis que, no sé, aparentemente nos pareció un poquito agresivo, y le comentaba yo de que, bueno, pues que estaba bien ver un poco la actitud y cómo son en otras regiones del mundo, y claro, la respuesta es esa: oye, no pienses que todos los argentinos somos como los del Encaso, ¿eh? Así que él ya dice que no se identifica con ese estilo, pero que sí que le parece pues un buen show y un buen programa para pasar un buen rato. Continúa José Adrián diciendo, en cuanto a la seguridad de la encuesta y demás cosas, estoy en una dualidad. Por un lado, comprendo y apoyo esa visión de, si no detectamos ningún abuso, ¿para qué fortalecer la seguridad? Pero por el otro, pienso que tratar de mantener la seguridad en su alto nivel tendría que ser una constante en todas las aplicaciones. Me viene a la mente, en este momento, el sistema de protección que prima en sistemas Microsoft, seguridad por oscurantismo o algo por el estilo. Si no se conoce el agujero, no existe. Me parece que es algo indiscutible. Igualmente, me incluyo. Quien se va a tomar el trabajo de programar de vuelta una simple encuesta con un sistema más robusto de seguridad. Él no lo haría. Un abrazo y un escupitajo en la cara. Me parece, José Adrián, que vas a ser el primer oyente que nos ha mandado un escupitajo en la cara. Por eso de la agresividad argentina. Desde Buenos Aires, Argentina, sigan como hasta ahora, que lo hacen muy bien. Pues muchísimas gracias por este mensaje tan simpático, José Adrián. Pues sí, la verdad es que es lo que hablamos. No es una aplicación, como digo y repito, ¿no? Las encuestas, que vaya más allá, no necesita una seguridad quizás tan elevada como un sistema operativo, que podemos tener datos, que hay algo importante ahí, y por ese motivo, pues bueno. De todas formas, dicho queda, ya tenemos un sistema mejor, se puede ampliar, se puede mejorar la seguridad, pero como muchas veces hemos dicho y le he oído a Iñaki Lázaro, que lo ha comentado, la seguridad nunca va a mano de la comodidad. Y eso es verdad, cuanta más seguridad queremos, y además en cualquier aspecto, ¿verdad? Que si vamos en el coche y queremos seguridad, nos tenemos que poner el cinturón de seguridad, o tenemos que hacer cosas que ya son incómodas, ¿verdad? En casa, si queremos seguridad, hay que poner muchas cerraduras, claro, luego cuando tienes que entrar tienes que abrir un montón de llaves, es incomodidad. Nunca va de la mano la seguridad y la comodidad, y en este caso, pues con lo de las encuestas, se pueden aplicar más niveles de seguridad para evitar duplicidades, pero bueno, pues el problema es que puede causar otros problemas que no los deseamos en absoluto. Bueno, pues ya que estamos de repaso de oyentes y saludando a todos, y además deseando que nos enviéis mensajes como el que nos ha enviado José Adrián, pues vamos a saludar al mapa de oyentes que esta semana se ha apuntado Roberto. Nos dice, un saludo desde Vigo. Pues un saludo también para ti, Roberto, y muchas gracias sobre todo por decirnos la localidad desde la que estás, porque no sé, el que hizo el sistema ese de mapa es muy divertido, porque llegan los saludos, pero el problema es que luego ponte a buscar dónde están los puntos, o sea que ahí hay un pequeño fallito. Nos podía decir la ubicación, ¿no? Pero recibimos unos mensajes que nos dice, esta persona te manda un saludo, y dices, bueno, sí, ¿desde dónde? Pues mira, este es el nombre de usuario, y dices, bueno, pues ala, vamos a buscar por todo el mundo a ver dónde está ese nombre de usuario. Pues en fin, como que es un poco práctico, así que os agradecemos con los saludos que nos enviéis a través del mapa de oyentes, pues hagáis, citéis por lo menos la localidad desde la que nos escucháis, para que así lo tengamos un poquito más fácil a la hora de leerlo en la radio. Por cierto, que no te has apuntado todavía el mapa de oyentes, pero ¿qué haces, hombre? Apúntate ya, www.enreando.net, en menú de la izquierda, mapa de oyentes, pones tu muñequito, pones una chinchetilla encima de la localidad donde te encuentres y nos envías un saludo desde nuestra página web. También saludamos a los oyentes nuevos que se han sumado al portal de Enreando, www.enreando.net, Eloy43, Juanc, acabado en K, Carlos Pérez y Chiquitilipurdi. Lo repito, Chiquitilipurdi, que vamos, yo creo que nos ponéis aquí, vamos unos unos... Bueno, no, este no es demasiado difícil, pero sí que ha habido casos de nombres de usuarios que lo hacéis un poquito así todo con consonantes y tal, va a decir, a ver si estos se nos atascan, si se quedan ahí, pero ya veis que no, que sobrevivimos, que podemos, que somos capaces de aguantar y aguantar y aguantar sin ningún problema. Por cierto, que sabéis que este sábado, del viernes a domingo, tiene algo muy, tiene lugar el día Internet, Internet Eguna, en Llodio, en Laudio. Tenéis la oportunidad de visitar porque va a haber un montón de actividades. Va a haber videoconsolas para conectar, para jugar, ordenadores, 60 o 70 ordenadores conectados a Internet gratuitos para que puedas aprender a navegar si no sabes y puedas navegar libremente si ya sabes navegar, ¿no? Es decir, hay para todos los públicos, hay personas que te van a enseñar a cómo se maneja Internet y además es que nos vamos a poner las botas porque va a haber 1000 pastelitos del dulce de Internet para poder degustar allí entre todos. Sí, sí, escucha, escucha.
El 17 de mayo se conmemora el Día de Internet en el Estado español y los países iberoamericanos. En Euskadi, desde hace 3 años, se celebra el Internet Eguna y en esta ocasión viaja hasta Laudio Llodio. Juegos, sesiones divulgativas de nuevas tecnologías en 20 minutos, navegación libre por Internet, campeonatos y mucha, mucha diversión en la fiesta que conmemora la llegada de la red de redes a la sociedad, aportando una mayor calidad de vida a los ciudadanos y ciudadanas de todo el planeta. Internet Eguna, una fiesta para toda la familia. Date una vuelta este viernes y sábado y domingo solo por la mañana por el patio del Instituto Canciller Ayala en Laudio Llodio. Ah, y vuelve a casa con muy buen sabor de boca, ya que la organización regalará 1000 dulces de Internet. Internet Eguna, organizan la Asociación Vasca de Internautas, el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Laudio Llodio, la Spri y Cáceta Gunea. Colabora Euskadi Digital. Conéctate a www.ieguna.net e infórmate. Internet Eguna, conéctate, tu vida más fácil. La informática que se escucha.
Antes de ir a las noticias, vamos a hacer un repaso a las encuestas del portal www.enredando.net. Vamos con la primera, que es la que esta semana ya nos abandona. ¿Te importaría que tu jefe leyera tu email de trabajo? Respuesta ganadora: sí, lo consideraría un ataque a mi intimidad. Con un 45% de los votos, un 21% ha tenido el jefe soy yo. Con un 9% y 3 respuestas empatadas, no, solo hay cuestiones corporativas, no, pero podría pasar. El tiempo haciendo algo más productivo, bien, ya ha subido esta respuesta. Me da igual, no tengo nada que esconder, también con un 9% y con un 6% sí, no quiero que vea emails de mis amigos. Ya vemos respuesta ganadora, 45% de vuestros votos, sí, lo consideraría un ataque a la intimidad. La segunda pregunta, ¿por qué crees que Windows Vista no termina de convencer a los usuarios? Respuesta de momento ganadora, con un 44% de los votos, Windows XP es suficiente para la mayoría. Con la mitad, con un 22% de los votos, cambio radical en el escritorio, menús, etcétera. Con un 19% por problemas de seguridad, con un 11% con el tiempo, Vista gustará. Y con un 2,72%, bueno, un 3%, vamos a redondear, por cuestiones económicas. Respuesta de momento ganadora, Windows XP es suficiente para la mayoría. Y vamos ya con la última. ¿Crees que podría colapsarse Internet en el año 2010? Vamos a ver cómo van las votaciones. 59% de los votos, no lo sé, no tengo suficiente información para opinar. 24% de los votos, no, los operadores ya están aumentando la capacidad adecuadamente. Y eso es un 23% de los votos. 23-24, bien. Sí, pero debido a que consumimos cada vez más ancho de banda, lleva un 18% de los votos. Que sí, sí piensan que se va a colapsar, pero debido a que tenemos un consumo cada vez mayor de datos en Internet y la que no recibe ninguna respuesta, sí, cada vez estamos más internautas y las ampliaciones no son suficientes. Respuesta, además, por amplia mayoría ganadora, no lo sé, no tengo suficiente información para opinar, desde luego. Es una pregunta quizás un poquito más técnica, hay que conocer un poco las entrañas de Internet, que no siempre está al alcance de cualquiera. Nosotros continuamos y lo hacemos, como siempre, enredando.
Enredando, la informática que se escucha.
rápidamente, un segundito antes de comenzar las noticias, se me ha olvidado anunciar la encuesta que arranca esta semana. Dice así: ¿ha aumentado tu interés por el iPhone en los últimos meses? Respuestas: no, está igual. Otra: sí, el que tenga 3G es importante. Otra respuesta: sí, me parece ahora más interesante. Y la última: no tengo ningún interés. Deja ya tu voto, visita www.enredando.net, deja tu voto a cualquiera de las encuestas que hemos citado. Si quieres dar tu opinión, ahora puedes hacerlo. Rápidamente cogemos la redacción de Euskadi Digital, la traemos aquí con el carrito de ruedas que tiene y traemos las noticias. Singstar, que alcanza los 12 millones de unidades. ¿Qué decíais? ¿Que no cantamos bien? Pues claro, si quieres cantar y quieres dar el cante con toda tu familia, más de verdad, como dice Miquel Carmona, es que estas cosas hay que hacerlas en la intimidad, que esto no se puede ir cantando con un micro, que te den un micro y que te pongas ahí a cantar el Singstar. ¿No conoces el juego ese de la PlayStation? Pues divertidísimo, por supuesto que sí. Ahora bien, no tienes que tener vergüenza, ¿eh? Y sobre todo, pues cuando estás delante de familiares y amigos, pues decir, pues bueno, pero ten cuidado que igual alguien te graba y luego lo ponen en YouTube y ¡ay, ay, ay! Lo que puede pasar. Sony fue pionera en el desarrollo de juegos sociales destinados a todo tipo de público, como SingStar Bus o iToy. De todas estas unidades, 5 millones han vendido durante el año fiscal 2007, es decir, desde abril de 2007 a marzo de 2008. Porque los datos ofrecidos por Sony Computer Entertainment Europe ha dado ya los datos, que los voy a encontrar, están por aquí. Vale, pues me los han escondido. Bueno, el dato rotundo es que ya han vendido más de 12 millones de unidades de SingStar. O sea que hay mucha gente, hay más de 12 millones de personas que quieren dar el cante. Así que si tú todavía pues no te has animado, pues esta es la ocasión. Precisamente lo que es la marca SingStar, lo que es esta marca de karaoke, es bueno, sí, se puede llamar karaoke, ¿no? El texto es distinto porque hay puntuaciones y tú en un karaoke pues te dan un micrófono y cantas y nadie te puntúa si lo haces bien o mal, mientras que en SingStar como no des el tono, te pone ahí de novato para abajo, te pone un patito y todo, aspirante y tal, vamos. No, que no quiero reconocer que yo juego a SingStar, me han contado, a mí me han contado, yo no sé nada de esto, Desde 2004 comenzó cambiando el modo en que la gente interactuaba con las consolas, de estar ahí con el mandito echando una partidita pues a los marcianillos, o con el coche, o pegando unos tiros, pues mira, cogías el micrófono y te ponías a cantar. Gracias a SingStar, públicos que habitualmente nos habían mostrado interés por jugar a los videojuegos, podían ver cómo un aparato se convertía en un karaoke que además, como bien digo, asigna puntuaciones para que los jugadores compitan entre sí. Incluso pues ya está creado un sitio online para que se pueda competir con otras personas y hacer un pequeño campeonato. Así que si quieres dar el cante, hazlo con SingStar. Google recibe cada día 1.300 solicitudes de empleo. Bueno, qué pasada, 1.300 currículums que le llegan todos los días a Google. Ha sido nombrada este año la mejor empresa para trabajar en Estados Unidos y recibe cada día unas 1.300 solicitudes de empleo. Pero a medida que crece, Google tiene más difícil lo de integrar a nuevos trabajadores en su original cultura corporativa. ¿No conoces la cultura de Google? Pues los altos salarios y la flexibilidad laboral de los Googlers, como se conoce a los empleados del buscador, atraen cada año a miles de trabajadores y la compañía cuenta ya con una plantilla de casi 20.000 empleados y 50 sedes en todo el mundo. La más reciente se abrió el pasado mes en Buenos Aires para atender el negocio de España, América Latina e Italia. Un 99% de los trabajadores recibe opciones sobre acciones de la empresa. Que bueno, pues le han ido muy bien y ya incluso en un año pueden llegar a cotizar los $600. A ello se suman ventajas laborales que van bastante más allá de lo habitual en Estados Unidos, como formación pagada, $8.000 anuales por empleado, wow. Ayudas para guardería, que eso no hay, eso desde luego suena así como espectacular, ¿eh? ¿En tu empresa te dan ayudas para la guardería? O costes de adopción, $5.000 anuales, una subvención de $5.000 más para aquellos que compren un automóvil híbrido, anda. En Googleplex, como se conoce a la sede de la firma en Silicon Valley, los empleados disfrutan del sol californiano en restaurantes al aire libre. El campus cuenta con 11 cafeterías donde la comida y bebida es gratis y la calidad muy superior a la de los establecimientos de la zona. Oye, me está convenciendo. La sede, sembrada de futbolines y áreas de descanso, cuenta con un servicio de masajes, lavandería, tintorería, gimnasio y sala de cine. Y es frecuente que los empleados lleven sus perros a la oficina. Vamos, que estás ahí. Juan, oye, ¿qué vas a hacer? Ten cuidado, que es un trabajador de Google que va con el chucho al trabajo, y desde luego, y luego cuando se levanta de su sitio se sentará en la silla el perro, ¿no? Para que no le quiten el sitio. Pero lo que atrae a muchas personas con talento, y ahora qué pasa aquí, anda, que se me... no se ha ido, está aquí. Lo que atrae a muchas personas con talento de Google es la flexibilidad. Los empleados pueden dedicar un 20% de su tiempo a ideas propias relacionadas con el buscador. O sea que si tienes alguna idea, puedes desarrollarla en tu tiempo de trabajo, pero claro, tiene que tener alguna relación con Google. Google es una empresa inusual, lo ha dicho Eric Smith, el consejero delegado del buscador, y algunos ejecutivos tienen dificultades para adaptarse a nuestro estilo de trabajo. No me extraña, que es que les cueste adaptarse a los masajes, a lo de tener las cafeterías gratis, y eso es muy duro, ¿eh? Eso, la verdad, yo le comprendo a Eric Smith, que me parece que tiene toda la razón del mundo. Así que ya sabes, si quieres echar tu currículum, lo puedes mandar a Google, pero sabes que vas a ser uno de los 1.300 que van a recibir ese día. Vamos con una noticia que, más que una noticia, parece un trabalenguas. El cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? A ver, ¿lo sabéis decir? Sí, ¿no? ¿No se os traba la lengua? Bueno, pues digo que es un trabalenguas y yo voy a tratar de haceros una sintaxis, porque he estado leyendo antes esta información y, desde luego, no sé, el que lo ha redactado o estaba tomando algo que es prohibido e ilegal o no sé qué es lo que le pasaba, porque, desde luego, pues no lo ha hecho muy bien, ¿no? Y es una cosa, pues, relativamente sencilla de explicar. Pero bueno, pues no sé por qué motivo pues le ha dado una reacción tan complicada. Vamos a imaginarnos que tienes un Windows XP y supongamos que has instalado Internet Explorer 7, ¿vale? Te has actualizado hasta Internet Explorer 7, ¿vale? Nos situamos, tienes XP, instalas Internet Explorer 7. Justo después instalas el recién salido Service Pack 3. Ahí está el kit, ese es el momento fundamental para ver lo que sucede. Si instalamos el Service Pack 3, a partir de ese momento tenemos problemas para desinstalar Internet Explorer 7. No podemos volver a Internet Explorer 6, ni podemos ir hacia atrás. Ese es el problema que se ha detectado y que los usuarios pues están un poco enfadados, ¿no? Pues porque no se puede volver atrás, mientras que si no tendrías el Service Pack 3, sí lo podrías hacer. Por lo visto, pues se modifican algunos archivos y Microsoft pues sí que ha dado vía blog, porque hoy en día parece que ya nos han comunicado, ¿no? Lo tienes que andar leyendo en blogs de los trabajadores y cosas así, que no son absolutamente nada. Yo creo que lo hacen porque no sea oficial y porque, bueno, este dice que es así. Pero claro, son las respuestas oficiales, pero dichos de una forma un poquito oficiosa. Pues sí, al final pues ese es el problema que se ve. De momento pues no hay una solución. Así que si tienes Internet Explorer 7 y vas a poner el Service Pack 3, ten cuidado que luego no lo vas a poder quitar. Se va a quedar ahí pegado y no puedes. Y tiras del Internet Explorer 7 y nada, no te lo deja. Tienes una pezuña enorme encima que se llama Service Pack 3 que te dice no lo quitas. En fin, casualidad, estrategia de Microsoft, ¿quién lo sabe? El presidente de la Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rayo, ha animado a que los padres estén muy atentos a posibles imágenes de sus hijos obtenidas por el móvil y colgadas en páginas web sin su consentimiento, que pueden significar la vulneración de su intimidad. En una charla con niños de 10 a 14 años realizada pues esta semana en el Colegio Montserrat de Madrid con motivo de la celebración del 17 de mayo, Día Internet, la Agencia de Protección de Datos les ofreció recomendaciones para evitar los riesgos de la red y respetar a sus compañeros al no colgar imágenes y datos de sus amigos en páginas web. La práctica de captar vídeos por móviles y colgarlas en plataformas de Internet es cada vez más frecuente y, según Rayo, explica que representa una preocupación constante de su agencia. Es muy difícil, dice Rayo, evitar estas situaciones, pero se debe reaccionar ante ellas. Y ha explicado que los padres deben contactar con las páginas web para solicitarles el borrado de dichas imágenes y que, si no son atendidos, pueden acudir a la agencia para que intervenga en el caso. Para eso no es necesario que los vídeos contengan imágenes escabrosas, como a veces ocurre. Basta que hayan sido captadas y expuestas sin el consentimiento del niño o de sus padres y que consideren que afectan a su privacidad. La Agencia de Protección de Datos ha presentado la Guía de Recomendaciones, una publicación destinada a padres y niños sobre cómo navegar de forma segura por Internet, cuyos 20.000 ejemplares son distribuidos, van a ser gratuitamente entre estudiantes de todas las comunidades autónomas. Bueno, pues algo que sí que es bastante, bastante importante, pues de imágenes que hay de menores que se están difundiendo a través de Internet y que muchas veces pues se hace en el grupillo de amigos, ¿no? Pues como la broma. Claro, hacía unos años no existían móviles que pudieras llevar en el bolsillo y que grababan vídeo, ¿no? Pero hoy en día existe. Y por ello pues hay que tener una precaución especial, ¿no? Y sobre todo, aitas y amas, pues que tengan un poco de cuidado de vez en cuando, pues revisar qué grabaciones hay y comentarlo, ¿no? Con el hijo, con la hija, ¿no? Decir, bueno, pues mira, se pueden hacer grabaciones, pero puedes hacer daño. Pero no lo hagas y, bueno, pues respeta un poco la amistad, disfruta con las personas, con los amigos, con las amigas y bueno, pues no ir por ahí porque realmente luego a través de internet se puede causar muchísimo daño, como ya ha habido muchos casos. Así que fenomenal esta iniciativa de la Agencia de Protección de Datos para orientar en torno al asunto este del vídeo por internet. Decía yo que los teléfonos móviles sirven para grabar vídeo. Bueno, pues la semana que viene, lo anuncio ya, para antes de que se me olvide, la semana que viene en el Ciberchoco vamos a hablar de un festival que se ha organizado para entregar unos premios a la mejor película realizada con teléfono móvil. Sí, sé que estaréis poniendo así unas caras un poco extrañas diciendo, ¿qué le pasa a Rafa? ¿Pero qué está diciendo? No me he equivocado. Película hecha con teléfono móvil. Curioso, ¿verdad? Es que es una cosa muy interesante porque nos convierte a cualquiera en directores de cine. ¿Quién no puede decir que entre nuestros siguientes tengamos un Steven Spielberg? Pues vamos a oírlo la semana que viene y además en esa entrevista va a participar quien fue director del programa Valle Semanita, muy conocido. Y si no te suena lo de Valle Semanita, busca en Google, que para eso sirve. Y desde luego pues podremos charlar de muchísimas cosas. Eso será el Ciberchoco del programa de la semana que viene. En 7 días lo podrás escuchar. Electronic Arts va a comprobar si los juegos son piratas cada 5 días. Electronic Arts está a punto de lanzar 2 de sus videojuegos más esperados para PC, Mass Effect y Spore, y no está dispuesta a que la piratería acabe con ellos. Por eso ha preparado un novedoso sistema anticopia, una tecnología que cada 5 o 10 días pide al usuario de internet la clave de su disco y la asocia con el equipo mediante unos datos enviados a sus servidores. Así, si los datos son válidos, el usuario podrá seguir utilizando el videojuego, pero cada 5 o 10 días se repetirá el proceso para comprobar que todo sigue siendo correcto. Con ello, EA endureza el sistema de seguridad que ya acopló al videojuego BioShock, el sistema Securom, que se convirtió en el centro de polémica al afectar a algunos usuarios. Sin embargo, los opositores a este sistema ya se han hecho notar, puesto que la tecnología desarrollada tan solo permite 3 reinstalaciones del juego, lo que supone un obstáculo para aquellos jugadores que deciden vender el CD una vez lo han terminado para recuperar parte del dinero gastado. Por ello, según la información de The Inquirer, aunque consideren lógicos los intentos de luchar contra la piratería, los usuarios tachan esta iniciativa de exagerada. En la misma línea, la página web especializada TechDear puso el acento sobre el hecho de que a pesar de estas tecnologías tan exigentes para luchar contra la piratería, se encontrarán formas de copiar los juegos, por lo que al final lo único que consigue es restar legitimidad a los usuarios que compran los videojuegos originales. Bueno, pues una información para aquellos que se dedicaban pues a hacer copias ilegales de juegos, y aunque hasta ahora pues tampoco habíamos visto una iniciativa tan novedosa y tan activa como la que va a tomar Electronic Arts, y a partir de nada con estos nuevos juegos pues ya veis que cada 5 o 10 días se va a comprobar vía internet que somos los propietarios legítimos del juego y que no se ha hecho ninguna copia pirata de ese juego. De todas formas, pues bueno, esta noticia está bien para comunicarla, pero total, como ninguno de vosotros ni vosotras tiene copias pirata de juegos, pues nada, ¿no? No tenéis nadie, ¿no? Vale.
Qué bonito es ver el firmamento, ver el cielo por las noches y las estrellas. Y Microsoft nos ha lanzado a las estrellas. ¡Uy, qué peligro! Microsoft, que ha lanzado World Wide Telescope, ya compite con Google en el espacio. La Tierra se les ha quedado pequeño, la constelación más grande que están encontrando estos dos grandes monstruos, Microsoft y Google, pues es ya pelearse en por ahí perdidos, ¿no? Bueno, a muchos millones de años luz, a ver si se van por ahí un poco y nos dejan en paz. Microsoft, el mayor fabricante de software del mundo, bueno, esto es una valoración curiosa, ha lanzado una aplicación de software libre denominado World Wide Telescope, que permite a todo el mundo, desde novatos a profesores de astronomía, explorar fácilmente las galaxias, estrellas, sistemas solares y los distintos planetas. Oye, yo tengo una solución, si me dices que quieres ver las estrellas, yo sé una forma en que las puedes ver. Esta nueva aplicación permitirá a usuarios acercar y alejar las galaxias que estén a una distancia de miles de años luz, permitirá a los usuarios la perfecta visualización de sistemas solares lejanos y espacios raramente vistos alguna vez con una impresionante claridad. Microsoft señaló que el servicio será gratuito en homenaje a Jim Gray, científico estadounidense miembro de Microsoft Research, quien desapareció el pasado año mientras navegaba en un velero cerca de San Francisco.
Bueno, pues ya está disponible este sistema. Podéis apuntar la página web worldwidetelescope.org. Pues esto ya está lanzado. El otro día lo estuve viendo, por eso me reí un poco cuando estaba leyendo la noticia, porque me estaba acordando de lo que me sucedió. Y es que en otra información que nos llegó, pues decía sí, lo tengo aquí delante. Ha lanzado una aplicación de software libre. Sí, yo me quedé como para. Microsoft, que ha lanzado una aplicación de software libre, no fastidies, esto es una novedad, esto sí que es una noticia. Pero no, esto debe ser pues que quien lo ha escrito pues de asuntos de informática pues no lo conoce con tanto detalle, y apuesto que Microsoft ha lanzado una aplicación de software libre. Quizás este titular habría que grabarlo para la posteridad, porque bueno, pero en fin, no es software libre, ¿eh? No, es que además, nada más leer esto, vamos, fui volando al sitio web del World Wide Telescope para comprobar que no era así, ¿no? Porque digo, bueno, ya lo que faltaba, y claro, abajo te encuentras un copyright by Microsoft, lees el aviso legal y tal, y dices, no es software libre, ya, esto era un susto. Bueno, pues que si quieres ver las estrellas y lo de la patada atrás no te gusta, pues que tienes esta aplicación, World Wide Telescope, en Internet. Atención a esta noticia que es muy divertida. Pues una joven ha activado a distancia la webcam de su portátil robado y ha fotografiado al ladrón. Pues claro, que le han volado el portátil y resulta que tenía webcam, tenía un programa especial que ahora vamos a dar todos los detalles y ¡pumba! Le ha hecho una fotito y ya la han localizado y ha recuperado su portátil. Así de sencillo. Bueno, parece sencillo, pero no es. Cuando dos ladrones entraron en el apartamento compartido de Kate Duplaga en White Plains, Nueva York, para desvalijarlo, cometieron el error de llevarse junto al televisor de pantalla plana, varios iPods, el DVD, las películas, vamos, que hicieron una limpieza, los juegos, también dos ordenadores portátiles. Especialmente uno de ellos, Macintosh, el Macintosh de la joven de 19 años, empleada en una tienda de Apple. En efecto, ni corta ni perezosa, Kate, que es una experta en tecnología, se fue a su lugar de trabajo, encendió otro Mac y utilizó un programa de la marca de la manzana, llamado Volver a mi Mac, que consiguió acceder a su portátil perdido. El software, lo activó, lo puso, tal, y de repente, pues la joven vio como alguien, el ladrón, se dedicaba a hacer compras por internet. Claro, vio el escritorio, vio lo que tenía en ese momento en la pantalla. Y dice, anda, se está haciendo compritas. La persona que estaba sentada frente a su máquina se acababa de comprar una cama. ¡Oh, tendría sueño! Entonces se le ocurrió que podría activar la cámara de su portátil y verle la cara en directo al delincuente. Así lo hizo. Y la pantalla solo mostró una habitación llena de humo y una silla vacía. Pero al poco tiempo, ¡tachán!, un joven se sentó en ella y empezó a teclear. ¡Era el momento! Kate ordenó a la cámara de su portátil que hiciera una foto. Cuando eso sucede, aparece una cuenta atrás en pantalla. Para dar tiempo al sujeto a que se coloque, el ladrón, sorprendido, tardó en reaccionar y cuando lo hizo, intentó tapar la cámara con una mano, pero ya era demasiado tarde. La joven imprimió la fotografía y se la enseñó a sus compañeros de piso. Uno de ellos reconoció al sujeto. Era el amigo de un amigo que un par de semanas antes había estado en su piso en una fiesta. Fue entonces cuando vio el portátil y dijo, hay que robarlo. Gracias a la fotografía, la policía detuvo al ladrón y a su cómplice y consiguió además recuperar una gran parte de los objetos robados. El programa de imágenes usado por Kate, llamado Photoboot, viene de serie con todos los ordenadores Mac. Pues una noticia divertida. Acabamos, recuerda que conectados al informativo Euskadi Digital se puede escuchar todos los días a las 7 menos 20 de la tarde, a las 11 menos 20 de la noche y también por la mañana a las 8 menos 20 de la mañana y también a las 9 menos 20. 4 oportunidades al día de estar en contacto con la información tecnológica aquí en Euskadi Digital. Nosotros continuamos y lo hacemos enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando en la sintonía de Euskadi Digital y ahora es el momento de recibir a Iñaki Lázaro, que está aquí con nosotros para hablar de seguridad. Arratsaldeón, buenas tardes, Iñaki.
Muy buenas, Rafa.
¿Qué tal ha ido tus periplos ahí mientras me dejaste al cargo del guardioncete?
Pues la experiencia fue interesante.
No, la tuya no, la mía ya la contaré algún día.
Pero la tuya también, digna de mención. Yo creo que para tomas falsas ese programa tiene mucho, mucho que aprovechar.
Por supuesto, sí. Lo hice aposta. Digo, sí, por sí. Lo menos para que tengas un especial para Navidades, hombre.
¿Cuál es el organismo este de que participaba dentro de la Guardia Civil, en la investigación? El
GDT, pero con G, no con J.
Ah, vale.
Y con J quiere decir otra cosa.
Era importante hacer la puntualización.
Claro, no vas a decir un departamento de la Benemérita y de no, T. Pues no, no es. No. Hay que, sobre todo la educación, ¿eh? Es,
ante todo.
Yo me imagino que habrán tenido ya muchas bromas, ¿no? Porque es que no hace falta pensar mucho, ¿no? Un departamento que es grupo de delitos telemáticos, pues GDT, pues ya se sabe. Que por cierto, cada día trabajan mejor. Cada día trabajan mejor. Tengo ilusión porque un día estén aquí con nosotros contándonos cosas. No porque por el cuerpo en sí, ¿no? Cada cual puede tener su opinión y tal, pero simplemente porque es un cuerpo muy activo y realmente en asuntos de internet, de pornografía infantil y muchas cuestiones relacionadas con internet están trabajando, creo que muy bien, ¿no? Porque están consiguiendo pues importantes cosas y desde luego pues tengo la curiosidad, supongo que muchas cosas igual no las pueden contar, ¿no? Pero el cómo consiguen encontrar a las personas, porque claro, la red pues hasta cierto punto es muy ubicua, ¿no? Tú te puedes llamar Pepe, te conectas al Messenger y da lo igual que estés en Australia, en África, en Sudamérica o en Alemania. Y eso yo pienso que es un inconveniente importante, ¿no? Porque siempre que las policías trabajan, pues se circunscriben a su ámbito. Con lo cual, bueno, ya tienes por lo menos una limitación, pues física, ¿no? Hombre, sí, la Interpol, luego hay pues una,
Europol,
bueno, pues hay diferentes uniones de policías.
Sí, de hecho, este organismo trabaja con Europol y algunos de los éxitos que han tenido deteniendo redes de pederastia en Europa, de pederastas que hay por Europa, han sido a consecuencia de distintos grupos policiales de diversos países y desde luego que es un trabajo importante que realizan y que, como digo, es un proyecto europeo. No recuerdo ahora mismo el nombre, pero sí que algún detalle en alguna ocasión lo han explicado, cómo van colocando cebos de fotos que pueden hacer un seguimiento de ellos y así pues la gente que pica y sigue esos cebos pues luego le pueden seguir la pista, ¿no?
Es pues muy muy inteligente, desde luego, muy bien. En varias ocasiones, en tres o cuatro ocasiones envía una solicitud a la Ertzaintza para ver si es lo que trabajan o lo que hacen, porque me gustaría también hablar con ellos y nada, pues una vez que sí que me iban a pasar, la segunda vez ni contestaron y la tercera ni se sabe. Así que pues si alguien lo oye y tiene alguna influencia o con conoce a alguien que nos pueda dar información, más que nada para transmitirla, porque es importante, no sé, es nuestro ámbito, a nosotros nos gusta hablar de esto, y dado que ellos son pues los cuerpos de seguridad que tienen que estar velando también la seguridad en la red de redes, pues sí que me gustaría, sobre todo, como te decía Iñaki, por conocer un poco los métodos, el cómo, hombre, igual hay cosas que no pueden hasta cierto punto, pero por lo menos yo me imagino que un poco algo de estrategia o alguna cosa igual si nos pueden contar o saber un poco cómo se logran, ¿no? Estas cosas. Y además lo que más me gusta es que se lo toman en serio. Y lo digo desde el buen punto de vista, pues que hoy en día alguien puede decir, oye, ¿qué es que en internet no sé qué? Y alguien dice, mira, déjame en paz que tengo cosas más importantes que hacer. Pero bueno, es un grupo que no, desde luego que se pasan avisos de cualquier asunto y se lo toman muy en serio. No es por desmerecer el trabajo de otros, ¿no? Sino porque, no sé, hace unos años no era así. Hace unos años esto de internet, joder, le queda tan grande a todo el mundo el traje que, bueno, dile a otro. Pero bueno, últimamente la verdad es que están trabajando muy bien y me merece todo su reconocimiento.
Sí, sin duda.
Igual que el grupo de delitos telemáticos de la Policía Nacional, quiero decir, cualquier grupo especializado en delitos telemáticos, en delitos pues relacionados con la informática, con internet, desde luego es que me encantaría el conocer con un poco de detalle y sí que voy a tratar de traer alguna entrevista aquí a Euskadi Digital y bueno, pues ya la compartiremos para que esté también el Guardián, porque merece desde luego que mejor sitio que el Guardián, que puede estar la Benemérita, ¿no?
Puede estar. De hecho, estuvo en ediciones pasadas en forma de noticias sobre ese cuerpo que comentas. Y también aclarar que la Ertzaintza es el cuerpo policial autonómico vasco.
Ah, bueno, sí, claro.
Para las personas que no están en el ámbito.
Lo decimos con mucha alegría, pero siempre está bien que lo aclares para que quien esté pues fuera de nuestro ámbito geográfico pues sepa a qué nos estamos refiriendo. Bueno, ¿qué tal ha ido la semana en cuanto a cuestiones de seguridad? ¿Hay algo así importante que destacar?
Hay muchas actualizaciones. En primer lugar, la de Microsoft, que se produjo el martes y 13.
¿Qué? ¿Ni te casas ni te embarques?
Ni te cases ni te embarques. Pues en este caso, si el que sea, los oyentes que sean usuarios de productos Microsoft, pues que estén atentos porque fue el segundo martes de mes y ese día Microsoft anunció nuevas actualizaciones. Pero no ha sido la única empresa que se ha animado a...
¿Qué te ha parecido lo del Firefox, que dicen los no anglosajones como Miquel Carmona?
El Firefox.
Sí. ¿Qué opinas?
Bueno, el Firefox leído en castellano, leído en español, también ha tenido actualizaciones, ya que lo mencionas.
No, me refiero al caso ese que ha habido con el vietnamita, con el lenguaje vietnamita, que resulta que ha habido pues uno de los desarrolladores que ha introducido el paquete de lenguaje vietnamita, pues se ha colado un código malicioso y se ha estado distribuyendo. Se ha detectado a tiempo y se le ha puesto freno, pero bueno, lo comentaba con Xavi la semana pasada, ¿no? Que al final depositas tu confianza. Es como, no sé, como por ejemplo, supón que tienes Windows. Pon un ejemplo que para mí es muy lejano, pero para ti es más cercano.
Muy remoto, sí.
Bien, tú siempre confías en el servicio Windows Update. Acabas de mencionar las actualizaciones. Tú confías en ese material y confías en lo que de ahí te venga. Es como cuando te compras un coche marca Pepito Grillo, pues que sabes que en su concesionario lo entienden perfectamente, tienen los manuales técnicos, tienen todo el personal formado en la reparación de ese vehículo, pues por el mismo punto de vista, pues actúas con el software, ¿no? Es decir, pues confías que Microsoft sabe arreglarlo, confías en que Firefox, las actualizaciones, los plugins, todo lo que tenga, funcione bien, pero claro,
siempre se han producido errores. Yo no confiaría en la marca Pepito Grillo de coches porque para empezar no me suena mucho para...
No confiaría. Yo no te aconsejo comprarlo.
En el mundo del software ya es discutible el que quiere confiar en la Fundación Mochila, que es el que desarrolla y pone a disposición del Firefox o Microsoft con sus productos. Yo creo que son ambos empresas, digamos que conocidas, cada uno puede tener sus preferencias respecto a utilizar los productos que nos ofrecen, pero generalmente tiene un equipo de desarrollo y de calidad que prueban los productos antes de que estén ya a disposición de todos los usuarios. Entonces, yo lo que siempre he recomendado respecto a las actualizaciones, que es un poco la pregunta también del millón en seguridad, ¿cuándo hay que aplicar una actualización? Es que si somos usuarios activos de un producto y se ha declarado abiertamente vulnerable, tenemos que actualizarlo lo antes posible. Si no somos usuarios de ese producto, pues podemos esperar a que la actualización se consolide, pase un tiempo y ya estamos actualizando o estamos instalando algo bastante más seguro. Eso yo creo que es importante de tener en cuenta para decidir y pensar si es conveniente o no una actualización. En el caso de Firefox también es un sistema parecido al de al de Microsoft, también se avisa automáticamente, se puede producir una actualización automática.
No estoy comentándolo en el caso del lenguaje vietnamita. Sí, hay algún cálculo de a cuántas personas ha podido afectar, pero es un cálculo, un nivel muy ínfimo, o sea, no ha llegado a tener una repercusión, se ha detectado a tiempo y bueno, pues afortunadamente no ha ido a más, ¿no? Pero voy al hecho en sí, ¿no? De que confíes en un repositorio o en un sitio en internet desde el cual te descargas, porque es del software, o sea, no porque sea, ya si te vas a uno, ¿cómo llaman los no oficiales? O te vas a algún sitio de descargas no oficial, bueno, ya no digo nada, ¿no? Pero confiando en el oficial que te pase en estas, y Microsoft además también sabe de esto, ¿no? Porque a Microsoft
sí, también le ha sucedido,
hace tiempo, ¿no? También le ha sucedido cosas de ese estilo.
Y o sea, tener que hacer actualización de la actualización de la actualización, porque había habido algún fallo, y generalmente pues cuando tienen que hacer alguna cosa rápidamente no es lo correcto. En este mundo de las actualizaciones también hay empresas de seguridad, no únicamente de las que fabrican antivirus o soluciones de las que se instalan para proteger el ordenador, sino las que hacen auditorías, análisis del software, que tradicionalmente comunicaban a la empresa interesada cuál era la vulnerabilidad que habían encontrado. En el caso de Microsoft y algún otro fabricante, se han encontrado que han publicado una vulnerabilidad sin que ese fabricante pues tuviera constancia de ello, es decir, que se está enterando al mismo tiempo que la opinión pública. Es un tanto peligroso porque es dejar abierta la posibilidad de que cualquier persona con ciertas habilidades para explotar las vulnerabilidades lo puede utilizar. Con esto ni mucho menos defiendo estoy atacando la libertad de expresión, que por supuesto es muy conveniente que se informe de ello, pero que en primer lugar pues tenga el privilegio la empresa en sí de hacerlo. Y esto lo comento porque hay mucha gente, la mención que voy a comentar me sucedió a título personal, un chaval de 18 años con vocación de realizar análisis de productos, se puso a mirar un software, ¿no? Un software de un fabricante de software online y que conozco bastante bien, conozco bastante cerca, y comentó que tenía una serie de vulnerabilidades. Uh-huh. Dijo, pues no, hizo un análisis de inyección SQL, que es uno de los ataques típicos a un servidor que tenga bases de datos. Dijo, pues esto no ha funcionado, ahí estáis muy bien. Sin embargo, he metido código HTML dentro de un apartado concreto de la aplicación. Uh-huh. Y en realidad no dejaba fuera de servicio, no era un ataque de negación de servicio, era simplemente un ataque puntual a una aplicación que estaba puesto al servicio de un usuario. Y bueno, lo documentaba, y a mí me extrañaba, porque me enteré realmente viendo su página web, que él no hubiera tenido la diferencia de avisar a la empresa en cuestión diciendo, mira, he hecho esto, pues si os interesa lo voy a publicar y tal, ¿no? Que te tengas que enterar por otro lado. Yo creo que esta persona, no voy a discutir sus habilidades o no de seguridad, eso que otras personas lo hagan, pero lo que sí voy a criticar es la escasa ética que puede tener una persona así, o la escasa vocación de ayudar al prójimo o la comunidad de internet en cuanto a que no avisa a la empresa en cuestión, ¿eh? Y no me refiero a una empresa pequeña o grande, puede no, ser sí, que sí. Encuentre una grandísima vulnerabilidad en un producto Oracle, por decir
sí,
algo,
sí, te entiendo,
y no le voy a avisar a Oracle, sino que lo pongo por ahí y bueno, se entran primero pues 5.000 usuarios con conocimientos suficientes como para crear virus, gusanos, troyanos basados en esa vulnerabilidad antes de que esa gran empresa se pueda poner en marcha. Uh-huh. Y eso que esas grandes empresas generalmente tienen un departamento importante para que traten de solucionar las vulnerabilidades lo antes posible. Es un largo debate,
No, pero es que es el caballo de batalla que vamos a estar hablando años y años y que nunca se va a acabar este asunto, ¿no? Pues porque el que descubre algo, pues quiere ese mérito y, bueno, pues al final, pues es lo de siempre. No lo digo pues porque me siento orgulloso de haberlo encontrado. Y si lo digo ya no es la novedad que yo sé. Sí, es jugar un poco, ¿no? Pero bueno, tampoco supongo que entre un extremo y el otro, en cuanto una cosa se empieza a difundir, Iñaki, en cuanto alguien lo publique de una forma u otra, ya es cuestión de tiempo que le llegue a la empresa, ¿no? O sea, uh-huh. Que no... No sé.
Depende del tamaño de la empresa, depende de lo que se trate, porque en este caso, ya digo, yo conozco un caso bastante reciente y bueno, me pareció que era una persona no muy especializada en el mundo de la seguridad, aunque sí que está introduciéndose, comenta que está interesado y todo en el mundo de la seguridad, pero bueno, que tampoco era un auténtico especialista, no por la edad, no porque tuviera 18 años, que hay gente que todavía con menos edad sabe muchísimo de seguridad, sino por la forma de actuar y bueno, pues un poco el tratar de mostrar algo que ya era pues perfectamente asumible y conocido por la empresa. Pero bueno, hay otra cuestión importante que quiero destacar en el mundo de las actualizaciones, y podría abrirse un pequeño debate entre todos los oyentes de Enredando y también del Guardián interesados en la seguridad, y es la frecuencia con que se actualizan los programas, las aplicaciones. Por ejemplo, Microsoft ha decidido lanzar las actualizaciones una vez al mes, concretamente el segundo martes de cada mes, por eso hacíamos referencia a ese martes y 13, no por el día en cuestión, sino porque ha coincidido que fue el día 13, el segundo martes de mes. Hay gente que discute si es una frecuencia pequeña, otros comentan que podía ser cada más tiempo, por ejemplo Oracle lo hace cada 3 meses, salvo alguna excepción. Cada empresa tiene una política en ese sentido.
Yo creo que dependerá de la magnitud del problema. Si es un problema acuciante, arréglalo ya, no dejes para
eso. Eso es la clave, claro. Pero Microsoft, en el conjunto de actualizaciones, que no sé, pues puede ser de media 7, 8 cada mes, hay veces que son 2, 3, otras veces son 10. Algunas son de una gravedad bastante importante, ¿no? Crítica, muy alta.
Microsoft además ya se sabe por qué lo hace, si simplemente para no crear ese alarmismo, dicen ellos, ¿eh? O sea, y sí me lo creo, ¿no? Pues, ¿qué ocurría antes? Porque hace... ¿Cuánto tiempo lleva con lo del segundo martes de cada mes? ¿Un año? ¿Dos años?
Sí, sobre dos años. El año pasado seguro que lo hizo, sí. Durante el 2007 todo el año.
Bien, pues entonces, antes ¿cómo lo hacían? Surgía tal vulnerabilidad, salía tal parche. Surgía tal vulnerabilidad, salía tal parche. Es decir, estaban pues haciendo un goteo de parches. Sí, era así. Entonces, ¿qué ocurría? Que la gente cogía un concepto, según ellos, cogía un concepto de decir qué inseguro es Windows, qué inseguro son los productos Microsoft, que cada 2x3 están saliendo parches. Y dicen, bueno, pues vamos a hacer, para no dar esa imagen, vamos a hacerlo así. Ese es el motivo de por qué salió solo una vez, ¿eh?
Sí, pero bueno, tampoco es que anteriormente estaba todos los días. Está claro que el navegador como Internet Explorer le van encontrando muchísimas vulnerabilidades, y podría estar sacando parches cada día o cada hora, pero no todos son de una gravedad tan importante como para que hagan esa acción. Entonces, cuando Microsoft decidía sacar un parche en el pasado, hace 3-4 años, para Internet Explorer, generalmente es porque había habido una vulnerabilidad crítica y unía esa actualización a las menos graves, a las de gravedad moderada, y por tanto pues teníamos una nueva versión del Internet Explorer, en este caso con un conjunto de actualizaciones ya incluidas, entre ellas el de la gravedad crítica, que era el que había, digamos, que motivado al que surgiera esa actualización. En este caso, pues Microsoft aprovecha el segundo martes para introducir un conjunto de actualizaciones que, como digo, algunos se consideran de gravedad media, alta, otros muy alta y en algunas ocasiones también crítica.
Bueno, pues vamos a ir ya finalizando. Hemos hablado de asuntos de seguridad y un poco pues de lo que va pasando. Pero sin duda lo que hay que hacer es escuchar todos los domingos El Guardián, el programa de seguridad tecnológica de Euskadi Digital, que llega a las 9 de la noche. También los lunes a partir de las 7 de la tarde aquí en esta sintonía puedes escuchar a Iñaki Lázaro, que te va a poner al día en el mundo de la seguridad.
Claro que sí, y te ponemos al día también a través de la página web elguardian.euskadigital.net, y ahí encontrarás las formas de contacto que te pueden permitir pues hacer una consulta, plantear nuevas cuestiones, y esas formas de contacto son buzón de voz 94 483 2582 y correo electrónico elguardian@euskadigital.net. Y nos queda recordar las horas de emisión, ¿verdad?
Ya están dichas.
Los domingos de 9 a 10, los lunes de 7 a 8, hora española, CMT+2, y también recordar que el podcast pues aproximadamente a partir del martes está disponible.
El lunes.
Lunes a la noche, martes, sí.
Bueno.
Depende quién se acuerde antes, ¿no, Rafa?
Depende de dónde esté la luna.
depende.
Pues nada, muchísimas gracias, Iñaki. La semana que viene te esperamos aquí con una cama de pinchos.
Un placer, Rafa.
De estas, de los faquires, que dicen que no hace daño. ¿Tú has probado alguna vez una de estas camas así de faquires
pues
que tienen clavos?
Tendría que probar, ¿eh?
A mí no me llama la atención, ¿a ti?
No iba a decir las horas que he dormido del día de ayer, pero vamos, es vergonzoso lo poco que he dormido.
Bueno, pues nada, a descansar.
A descansar.
Abur.
Abur.
Enredando, la informática que se escucha.
Una semana más, estamos en Euskadi Digital con la ilusión de poder comunicar las 10 personas que han ganado ese pase para el Festival Bilbao BBK Live, que se va a celebrar a primeros de julio. Todo ello cortesía de Panda Security. Lo está regalando entre todas las personas que suscriben, que registran, mejor dicho, el producto Panda Antivirus más Firewall. Pero bueno, mejor que nos lo cuente Igone Izaguirre, el departamento de marketing de Panda Security. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa.
Ya estamos una semana más, han pasado 14 días y ahora es el momento de conocer los nombres de los 10 afortunados o afortunadas. En esta ocasión yo creo que vamos a hacerlo al revés, vamos a primero conocer los nombres y finalizaremos comentando qué es lo que hay que hacer para poder participar en este sorteo. Está habiendo mucha participación, Igone, se nota que la gente le gusta la música.
Sí, se nota. La verdad es que ya tenemos muchos usuarios registrados y bueno, este es el segundo sorteo y bueno, pues tenemos aquí los nombres.
Pues vamos directamente a conocer los nombres de esos 10 ganadores, así que comenzamos por el primero de ellos.
Serocasur SL, de Jaén.
Segundo.
Geray González Gómez, de Madrid.
Tercero.
Carlos Andrassi, de Pola de Gordón, León.
Cuarto.
Rosa María Castañer Maqueda, de Galapagar, Madrid.
Quinto.
Rebeca Valdivielso, Burgos.
Sexto.
Daniel Cidoncha, de Madrid.
Séptimo.
Pilar Casabiele, de Gorraiz, Navarra.
Octavo.
Jenis Jane Raventos, de Llorens del Penedès, Tarragona.
Noveno.
Gincana S.A., de Dandio, Vizcaya.
Y por último, el décimo ganador.
Juana Concepción Vera Aguilera, Meruelo, de Cantabria.
Pues felicidades, Orionak, a todos ellos. Cada uno es poseedor o poseedora de un pase para que durante los 3 días que se va a celebrar el Festival Bilbao BBK Live,
pues puedan escuchar a grupos como The Police, como REM, como Madness, Tequila, Le Charlatans, Lenny Kravitz, un montón de ellos, un montón de música, todo ello por gentileza de Panda Security, que está regalando entre todas las personas que están registrando este producto. Luego comentaremos un poquito más las bases, pero yo creo que ahora es el momento. Vamos a elegir a uno de esos 10 para llamarles así, pues me parece, por lo menos el nombre parece sugerente. Vamos a llamarle a Yeray, ¿te parece bien, no, Igonen?
Sí, perfecto.
Vamos a llamarle, vamos a ver si todo hoy sale bien. Un momentito, que empezamos. Tono, ya tenemos tono. Vamos a la llamada, a ver si le pillamos en un momento a Yeray y nos cuenta cosas interesantes. ¿Yeray?
Sí.
Soy Rafa Martínez, te llamo de Euskadi Digital.
Hola, dígame.
Era para comentarte que has ganado un pase para venir al Bilbao BBK Live. ¡Felicidades!
Gracias.
Está con nosotros Igone Izaguirre de marketing de Panda. Habla, puedes saludar.
Hola, ¿qué tal, Yeray?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué te...
Pues bien, pues no sé qué decir, nunca he ganado nada, así que...
O sea, que la suerte nunca te había sonreído hasta el día de hoy.
Pues no, la verdad que no.
¿Desde cuánto tiempo estás utilizando Panda Security, el antivirus de Panda?
Pues la verdad que ha sido una suerte completa porque lo instalé hace menos de unos 6 meses o 5 meses. Me lo compré, cambié de antivirus, antes tenía un antivirus que no me funcionaba bien, había una promoción de Panda y la cogí.
¿La cogiste? ¿Y qué tal está siendo la experiencia? ¿Buena?
Pues bien, positiva, sí, la verdad que el ordenador va bien y no me afecta nada a la DSL, así que todo va bien, de momento va bien.
Ya sabes los grupos que van a tocar, The Police, REM, Madness, Tequila, ZZ.
Sí, bueno, tengo información, o sea, sé que Police, The Charlatans, el viernes 4, el... 5 creo que Lenny Kravitz, REM, Cracovia, que tengo curiosidad, y después sé que también hay un día más, que toca Tequila y Quique González y El Barrio, eso debe ser una combinación un poco rara, pero tengo curiosidad.
Yeray, ¿Bilbao has estado en alguna ocasión? ¿Conoces la ciudad?
No he estado nunca, y eso que vengo de mucho más lejos.
¿De dónde
vengo
vienes?
Vengo de Tenerife.
Ajá, de Tenerife.
Sí, y mi madre es de Bilbao y tengo curiosidad por conocerla.
Pues mira, pues vas a tener una oportunidad de conocer Bilbao, de conocer la ciudad y además conocer la ciudad donde está Panda Security, donde están las personas que están día a día trabajando, pues para que no se cuele ningún bichillo en el ordenador. ¿Has tenido en el pasado alguna experiencia un tanto desagradable, quizás con algún virus?
Pues sí, me tocó un virus que lo llaman, según los informáticos, el pulpo.
¿El pulpo?
El pulpo. Es un virus que al principio yo encendí el ordenador y me pareció muy mono porque dije, digo, ay, un pulpo violeta con muchos ojos. Es la forma de un pulpo con muchos ojos. Y yo dije, y esto, pensé que era una anomalía de la pantalla. Y porque al acto seguido apareció y desapareció y siguió funcionando el ordenador, pero a los 3 minutos se apagó y ya no se volvió a encender.
Vaya.
Lo llevé a la fábrica y cuando le comenté lo que me había pasado, me dijo que me había tocado el peor virus de todos. No era con el Panda, era con el anterior antivirus, por eso ya me planteaba cambiarlo.
Bueno, pues nada, felicidades, me imagino
bueno, muchas gracias.
Que lo aprovecharás bien, ¿no? En cuanto a...
Sí.
Sabes que es para dos personas, selecciona muy bien con quién vienes, porque me imagino que habrá muchos candidatos y candidatas que quieran, ¿eh?
Pues sí, no, pero ya tengo ya elegido seguramente con quién iré, no sé si una amiga o mi pareja, pero vamos.
Pues muchísimas gracias, Yeray, y nada, pues a seguir confiando en Panda Security.
Vale, gracias a ti, venga, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues Igone, un afortunado que viene al Bilbao Bay Calais por gentileza de Panda Security, que nos está escuchando ahora. Y yo, pero por favor, ¿qué tengo que hacer para ser como Yeray, para poder venir gratis por la patilla? Además, todos los días puedes estar en el Bilbao Bay Calais Festival, que es lo que tiene que hacer, Igone.
Pues sí, pues es muy sencillo. Tal y como ha dicho Yeray, además es una promoción que cuesta 10 euros menos la caja. Cuesta 39,95. Se trata del antivirus más firewall, la caja verde. Y bueno, no, simplemente tienen que ir a cualquier tienda o distribuidor o gran superficie en el que vendan productos de informática, adquirir la caja y instalar el CD que viene dentro o el USB y registrarlo con el código de activación que aparece en la caja. Solamente por realizar esto ya entra en defecto como cliente usuario de este producto y nosotros ese es el listado que utilizamos para cada sorteo.
Y además recordamos lo que decíamos hace dos semanas de que los no premiados vuelven a entrar al siguiente sorteo y todo esto nos va a llevar hasta finales de junio, o sea que todavía hay tiempo de poder participar y llevarse buenos premios, ¿no?
Eso es, todavía nos quedan unos cuantos sorteos, el próximo es el 30 de mayo.
El 30 de mayo, pues el 30 de mayo no estaremos dispuestos a hacer ese sorteo. Muchísimas gracias, Igone, y nada, pues hasta la próxima.
Gracias a ti, Rafa. Hasta la próxima.
Llega el Bilbao BBK Live. Rempolis Len Kravitz. Ahora puedes conseguir dos entradas gratis comprando la edición especial Bilbao BBK Live de Panda Antivirus más Firewall. Llévate la máxima protección frente a virus por solo 39,95€. Panda Antivirus más Firewall Bilbao BBK Live. Cómpralo ya en tu tienda habitual y vete de concierto.
La informática que se escucha.
Todas las semanas nos gusta escucharos, escuchar vuestras preguntas, vuestras consultas y por ello ahora es el momento de recibir a Xavi Azumendi, que ha recogido lo mejor del foro, todas vuestras preguntas y también ha echado una ojeada a los foros de Caceta Gunea. Así que bienvenido Xavi, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon, efectivamente aquí estamos siempre monitorizando todo aquello que se gestiona en nuestro foro y como no, pues bueno, atendiendo siempre a esas preguntas que nos parecen curiosas.
¿Gestiona? Xavi, yo creo que la gente escribe.
Bien, pero yo estoy monitorizando.
¿Tú estás monitorizando? ¿Eso que es que tienes muchos monitores?
Efectivamente. Uno detrás de otro. Uno encima de otro.
Claro, y cada monitor con un foro, ¿no? O sea, tiene que estar así, cada vez que se pone algo, salta una alarma, ¿no?
Hazte la idea de lo que quieras.
Vale, pues vamos ya directamente a las consultas, así que vamos ya con la primera de la semana.
Perfecto, pues en el foro nos ha dejado la siguiente consulta Eloy 43. Nos dice, hace ya unos meses que os escucho, por cierto, mi más sincera enhorabuena por vuestro saber hacer, muchas gracias.
Muchas gracias.
Y hablasteis de la clonación recientemente, aconsejasteis el Acronis True Image Workstation. Comenta que lo ha probado y que es muy rápido y que utiliza la opción de backup. Cuenta que no la ha podido probar con Clondis, pero que hace tiempo lo hizo con el Norton System Works y que no fue capaz de arrancar el disco creado con el sistema operativo. Entonces, en este caso lo que nos pregunta es si el backup que se crea con Acronis si restaura por completo el sistema operativo con los controladores, etcétera, y con formateando el disco Master C. Y luego sobre también a ver si existe un parche en castellano para el Acronis.
O sea, para parche quiere decir ponerlo en castellano los menús y todas las opciones, ¿no?
Y comenta que si no es así, que a ver qué programa en castellano le recomendamos. Bueno. Gracias y ánimo, que este maravilloso programa siga por muchos años. Bueno, pues nada, es que recasco el hoy por lo que nos comentas y bueno, un poco atendiendo a tu pregunta, bueno, en primer lugar, si existe una versión de Acronis True Image en castellano, lo puedes encontrar en es.acronis.com. ahí te desvía luego a un vínculo que directamente te permite comprar el Acronis True Image 11 Home en castellano y que cuesta pues 50€ aproximadamente. Bien, eso para empezar. Luego, el otro tema que preguntas, referente a ver si el Acronis te restaura por completo el sistema operativo con controladores, etcétera, pues sí, efectivamente lo que te hace es, digamos, en la partición que has hecho un backup, si digamos, la tengas como la tengas, lo que te hace es como una especie de restauración en el momento que hiciste el backup. Recordemos que bueno, que el backup se puede hacer de diferentes maneras, puedes hacer también Backups, pues bueno, a medida que se cambian los datos, backups actualizables, es decir, que solo se guardan o se almacenan aquellos cambios que se han generado en el sistema, de tal manera que, bueno, que no tienes que andar siempre guardando una imagen completa o un backup completo de todo el ordenador, sino se llaman backups incrementales, eso es. Sino que de alguna manera solo se almacenan los cambios que se han realizado en el sistema, y efectivamente pues te pone todo el sistema operativo con los controladores y tal cual tuvieses el ordenador o esa partición del disco duro en ese momento. Es decir, si por lo que sea pues has eliminado algún dato y vuelves a hacer un backup incremental, pues te elimina también ese dato. Por lo tanto, sí que tenemos que tener cuidado de en todo momento, cuando hacemos ese backup, tener en cuenta que nos va a hacer una foto del sistema tal cual lo tenemos en ese momento, para que luego cuando lo podamos restaurar, pues se restaure en esa posición y con toda la información que contenga. Por lo tanto, pues bueno, sí que es una restauración completa de lo que es del sistema.
Bueno, pues una consulta acorde a otra que tuvo lugar hace unos cuantos programas en torno a la creación de imágenes que no son fotografías, sino, bueno, sí, se pueden denominar fotografías, pero de disco duro. Es decir, pues guardar el estado de nuestro disco en un momento determinado para que posteriormente o podamos hacer una clonación, podamos crear un disco idéntico o recuperarlo en el futuro si queremos volver a un punto exacto y que estén todas las cosas de ese modo. Pues interesante la consulta, la ampliación de esta consulta. Muchas gracias por todos los comentarios, Eloy, y vamos ya, Xavi, con la siguiente.
Venga, vamos al foro de Caceta. En el foro de Internet e Informática nos hacen la siguiente consulta. Nos dicen, ¿a qué se refiere exactamente cuando sale un mensaje de mínima memoria virtual? ¿Tiene que ver con la memoria RAM? Hace un mes amplié esta memoria 512 megas más y en total tengo 1024, o sea, un giga. Bien, bueno, alguna vez hemos comentado también el tema este de la memoria virtual. Pues bueno, la memoria virtual es la memoria que utiliza Windows en el disco duro cuando le queda poca memoria RAM. Es decir, si estamos arrancando un programa y tenemos un giga de RAM y resulta que con todos los programas que tenemos arrancados, además del sistema operativo, pues vamos a hacer un uso por encima de esa memoria RAM que tenemos nosotros, evidentemente en algún sitio tiene que ir almacenando todo el contenido que tiene que cargar, pues lo que hace es tirar de disco duro, es decir, lo va almacenando, esa memoria supletoria que le haría falta, la utiliza del disco duro, la va almacenando en disco duro, con lo que pues el sistema al final se va retardando y digamos que el arranque de las aplicaciones y la ejecución de las aplicaciones se hace más lento. ¿Por qué? Pues porque el acceso a disco duro siempre va a ser mucho más lento que el acceso a la memoria RAM. El acceso a la memoria RAM, digamos que es entre comillas instantáneo. Sí que dentro de las memorias RAM, pues bueno, hay algunas que son más rápidas, hay otras que son más lentas, dependiendo pues bueno de qué combinaciones de memorias tengas, qué marca, modelo, características, pues es como todo, ¿no? Dentro de la RAM, pues hay diferentes marcas y diferentes características de las memorias RAM, al igual que pasa con los discos duros. Pero en este caso, siempre que tengamos que acceder a disco duro por escasez de memoria RAM, pues nuestro ordenador, nuestro sistema se va a ralentizar. ¿Qué es lo que sucede? Que ese acceso a disco duro, pues normalmente solemos poner un límite máximo para que pues tampoco estemos constantemente en el ordenador accediendo a disco duro, porque el ordenador pues al final estaría retardando muchísimo. Entonces sí que se suele poner un límite máximo de memoria virtual, a partir del cual, es decir, en el momento que se supera ese umbral, ese límite que tenemos definido en nuestro ordenador, en nuestro sistema operativo, para tener el uso de la memoria virtual, en el momento que superamos ese límite es cuando nos sale este aviso de mínima memoria virtual o que tenemos poca memoria virtual, de tal manera que no puede cargar más programas, más aplicaciones, más datos, ni en la memoria RAM ni en la memoria virtual. Por lo tanto, ahí es cuando solemos tener los problemas y solemos tener igual que reiniciar o cerrar aplicaciones o lo que fuera. ¿Cómo se puede definir este límite de memoria RAM? ¿Dónde se puede definir? Pues bueno, claro, evidentemente esta memoria virtual pues es para Windows. En este caso, en mi PC, si damos al botón derecho propiedades, nos aparece una ventana que, pues, que muestra información acerca del ordenador y tal, y ahí sí que nos suele aparecer, por ejemplo, en la memoria RAM que tenemos. Lo que suelen recomendar como límite máximo de utilización de la memoria virtual suele ser esta memoria RAM que tenemos nosotros en el ordenador multiplicada por 1.5. De tal manera que si, por ejemplo, tenemos pues un giga, pues serían 1.5 GB. Es lo que se suele recomendar. ¿Y dónde se puede definir esto? Pues bueno, una vez que pinchamos en este botón derecho propiedades, vamos allá a opciones avanzadas y aquí aparece una opción que es rendimiento. En el momento que elegimos esa opción, podemos pinchar en configuración, aparece otra ventanita que pone opciones avanzadas, un botón de opciones avanzadas. Y aquí ya nos aparece la opción de cambiar. En el momento que le damos a cambiar, ahí aparece pues una descripción de pues el límite de memoria virtual actual es tanto. Si le damos al tamaño personalizado, podremos escribir ahí nosotros el valor que nos ha salido de esta multiplicación de 1.5, que en este caso, si tenemos un total de 1 GB de memoria RAM, pues bueno, sería 1.5 GB de memoria RAM, o sea, de memoria virtual. Por lo tanto, pues bueno, sí que suelen recomendar tener más memoria virtual que memoria RAM, de tal manera que, bueno, al final, por lo menos, el uso que se haga de esa memoria virtual, pues que sea un uso consistente y que nos sirva de algo, que nos sirva para dar cabida pues a todos aquellos programas que nosotros necesitemos ejecutar, o en caso de que estemos utilizando quizás un programa que necesite de muchos recursos de memoria RAM y no tenemos suficiente con la memoria que tenemos en el ordenador. Entonces, pues bueno, en principio esta sería la idea. Es decir, memoria virtual es aquella que, en el momento que superamos la memoria RAM, aquella que se accede a disco duro, y sí que suelen recomendar pues tener un porcentaje de 1.5 respecto a la memoria RAM que tenemos para poder limitar el tamaño del uso de esta memoria virtual.
Pues ahí están los detalles. Sin duda la memoria virtual, ya lo dice la misma palabra, ¿no? Virtual, es decir, que no es real. Que no real quiere decir que no es la que tiene el ordenador como memoria RAM, sino que se basa en disco duro. Hombre, por eso, y bueno, ya lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Que por eso siempre hemos dicho, y yo desde luego lo he podido comprobar con el paso de los años, cómo pues un ordenador, si le aumentamos la memoria, de verdad que conseguimos bastante mejor rendimiento que en muchos casos, pues haciendo una sustitución de procesador que puede resultar pues bastante más cara, ¿no? En dinero. Pero sí, la memoria, ampliar la memoria, pues está bien. ¿Y por qué? Precisamente ahí está una de las explicaciones, ¿no? Si ampliamos la memoria física, la memoria que tenemos en el ordenador, pues Windows tendrá muchas más posibilidades de trabajar sin tener que recurrir a la memoria virtual que está basada en disco duro y que no es tan rápida, con lo cual, pues es la forma que conseguimos, esa es la explicación técnica de por qué cuando ampliamos la memoria del ordenador, pues conseguimos que vaya más rápido, pues porque está utilizando una memoria que es la física, la que va puesta dentro del ordenador, que es más rápida que el disco duro, con lo cual, pues eso es lo que ganamos. Pero esto es el dilema de siempre, ¿verdad, Xavi? Que cuanto más rápida es la memoria, más cara es. Y bueno, aunque yo no sé si esas cosas habrán cambiado, pero hace un montón de años cuando estudiábamos esto, ¿verdad, Xavi? Pues nos contaban eso.
Sí, bueno, un comentario. El hecho de aumentar la memoria RAM no significa solo que Windows vaya mejor, sino que cualquier sistema operativo que tengas, sí, te vaya mejor.
Sí, 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 sí.
Eso para empezar. Y luego el tema de la memoria RAM, hombre, sí que cuando te compras, por ejemplo, un ordenador, pues igual, pues bueno, estás ahí un poco fijándote a ver dónde te vas a gastar más dinero, dónde te vas a gastar menos dinero, cuánto disco duro le vas a poner, qué tarjeta gráfica le vas a poner, qué monitor te vas a comprar, de qué tamaño, de qué pulgadas, de qué marca, qué características. Y el tema de la memoria RAM sí que normalmente suele ser más a nivel de capacidad que a nivel de características técnicas de la misma, ¿no? Es decir, normalmente suele decir, pues me voy a comprar de 1 GB, con 2 GB, con 4 GB. Muy pocas veces he oído que digas, pues me voy a comprar una DDR2 a 800 MHz porque sé que es más rápida que tal, no sé qué. Eso quizás un poco está más para los más técnicos, ¿no? Pero bueno, en ese sentido sí que pues bueno, así como en el procesador, también te suelen decir que comprarte el último procesador que ha salido es bastante más caro que comprarte uno de los anteriores, y que el rendimiento que vas a conseguir con esa diferencia económica no va a ser quizás tan justificable, porque el incremento de coste va a ser bastante. Con el tema de la memoria RAM, la verdad es que sí que a lo largo del tiempo se ve que inicialmente el tener un ordenador con sobredimensionado de memoria RAM no está de más, porque A medida que pasa el tiempo, el conseguir esa memoria RAM exactamente la misma para que el equilibrio con el resto de memoria RAM que tienes ya instalada en el ordenador sea el adecuado y de tal manera que el rendimiento que consigamos sea óptimo, suele ser más complejo. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que muchas veces conviene quizás invertir un poquito más en memoria RAM en el momento que compramos en el ordenador, porque el hecho luego de conseguir más módulos que sean compatibles con tu memoria RAM, pues a lo largo del tiempo, pues bueno, es más caro, y además también quizás no puedes ni conseguirla. Por ejemplo, con los procesadores no pasa eso. Al final el procesador, pues bueno, es algo que lo pones, lo quitas, y en ese sentido sí que normalmente las placas bases, pues bueno, te asumen una arquitectura global de procesadores, una familia de procesadores bastante amplia como para que puedas tener problemas, ¿no? Pero bueno, el hecho, por ejemplo, de tener un ordenador 6 años y al de 6 años querer incorporarle un módulo de memoria RAM para ampliar tu ordenador, pues igual no encuentras el mismo que tienes, y igual, pues bueno, te tienes que comprar uno más rápido que luego te va a ir más lento, o incluso igual no puedes porque ya ha cambiado la arquitectura de las memorias RAM y la placa base tuya pues ya no admite ese tipo de memoria RAM que en su día eran las últimas, pero que luego ya después de 6 años pues ya se ha quedado bastante antigua, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que está bien, lo que solemos decir siempre, comprar un ordenador equilibrado, que no se, digamos, que todos los elementos, todos los dispositivos, que todos los componentes que conforman el ordenador, que sean equilibrados para conseguir un mejor rendimiento. Pero bueno, en el tema de la memoria RAM, hoy en día la verdad es que ya los ordenadores te vienen con muchísima memoria RAM, pero es que a su vez también los requerimientos de muchos sistemas operativos, no de todos, pero sí de muchos sistemas operativos, son mayores. Que decir, por ejemplo, de Vista, por poner un ejemplo. El uso de memoria RAM que hace es tremendo, y en ese sentido, pues bueno, sí que ya vamos, nos vamos a requisitos mínimos 2 GB, y para que ande medianamente bien quizás hasta 4, ¿no? Entonces, pues bueno, ya esa RAM la verdad es que ya pasa a ser bastante voluminosa, y en ese sentido, pues bueno, siempre tenemos que tener en cuenta qué uso le vamos a dar, con qué programas vamos a trabajar, para ver si realmente tenemos que poner más memoria RAM, menos memoria RAM, además de todos los demás componentes del ordenador.
Bueno, pues ahí están los datos y los detalles en torno a la memoria, algo que siempre, y continuaremos seguro en otros programas hablando, porque genera muchas preguntas, muchas cuestiones, así que está bien que de vez en cuando incluso vosotros y vosotras nos lo recordéis, para que podamos hablar de ello aquí en Enredando, y así pues personas que no lo hayan escuchado previamente pues tengan la oportunidad de hacerlo. Vamos a ver ya con la última consulta de hoy.
Bien, pues aquí seguimos hablando de memoria RAM, ¿vale? Porque vamos al foro de hardware, y precisamente lo que nos hacen es una consulta muy, muy concreta que tiene que ver con la memoria RAM. La consulta es la siguiente. Estoy dudando entre comprarme una memoria DDR2 de 2 GB 800 de Keystone, de las normalitas, o una de 1 GB DDR2 800 de Keystone, pero de la gama HyperX. Esta gama es bastante más rápida y pues bueno, de alguna manera ofrece un mayor rendimiento. Comenta que ahora mismo que tiene 1 GB 800 DDR2 y que su ordenador es un AMD 3600 Plus Dual Core. Normalmente comenta que el PC lo utiliza para andar por internet y para programas gráficos. Comenta que más bien no juega nada, pero que bueno, sí, luego aparte comenta que sí le gustaría poner más memoria, pero que solo tiene una ranura para la memoria RAM, para dos. Entonces entiendo que eso, si tiene solo una ranura, ya que su placa tiene solo dos, posibilidad de dos bancos. Comenta que no sabe cuál le convendría más, y a ver si alguien le puede ayudar. Y también nos da más información, ya que dice que en realidad sí que es exigente usando el memoria RAM el Photoshop, ya que es digamos el programa que más se utiliza, y además trabaja con tamaños grandes en A3 y a bastante resolución, a 400 dpi, por lo tanto que cuando tiene bastantes capas el dibujo, que se nota una barbaridad la escasez de memoria. Comenta también que escanea a esa resolución y que tarda varios minutos, y que además va a adquirir un escáner A3, con lo cual la imagen todavía le ocupará el doble. Entonces en este sentido pues nos pregunta a ver qué memoria es la que más le conviene para hacer este tipo de trabajo. Bien, por lo que comenta, pues bueno, al final sí que hace un uso exhaustivo de la memoria, porque ya, pues bueno, comenta que el tema de las imágenes es una de las cosas que más memoria consume dentro de que podemos hacer uso del ordenador, ya que, pues bueno, al final, dependiendo de qué resolución o qué tamaño tengamos, pues la verdad es que el consumo de la memoria puede variar una barbaridad, ¿no? El hecho de tener un giga o dos gigas de memoria RAM y que la de un giga sea a mayor velocidad, realmente, pues bueno, sí que le puede suponer que quizás para trabajos que no superen ese umbral de memoria RAM que él tiene, es decir, ahora tiene un giga, en caso de que le pusiera dos, pues el hecho de que no supere de esos dos gigas de memoria sí que le podría suponer el poder ir más rápido, ¿no? Ahora bien, también habría que tener en cuenta que la memoria que tiene él actualmente no sea HyperX, por lo que quizás tampoco pueda aprovecharse de toda todo el rendimiento que le pueda dar la memoria, porque posiblemente si el que tiene ahora no es HyperX, no sería de la misma gama la memoria RAM, por lo tanto quizás no podría aprovecharse tampoco de esa ventaja. Por lo tanto, mi recomendación es que se vaya al módulo de 2 GB, ya que el hecho de tener 2 o tener 3 GB sí que va a ser algo que le va a suponer bastante ventaja de cara a poder almacenar más memoria RAM, y el hecho de, que comentábamos antes, de utilizar menos memoria virtual, por lo tanto menos acceso a disco y por lo tanto un mayor rendimiento, ya que la memoria RAM siempre va a ser más rápida que el acceso a disco. En ese sentido, entiendo que más o menos el coste que le puede costar una o que le puede costar la otra es parecido, ya que, pues bueno, estaba comentando una de las dos alternativas, y pues bueno, ya que luego ya no va a tener posibilidades de aumentar más memoria RAM, yo sí que le recomendaría que se fuese al módulo de 2 GB de RAM, que entiendo que será compatible con su placa base, y por lo tanto pues ya tendrá un global de 3 GB de RAM, que bueno, sí que notaría la diferencia de tener 2 a tener 3.
Pues hoy dos consultas en torno a la memoria, y desde luego pues muy importantes, muy interesantes. El día a día, eso es lo que queremos aquí escuchar, todos esos problemillas que van surgiendo a la hora de utilizar un ordenador o incluso una PDA o cualquier dispositivo que tengáis por casa. La aspiradora no vale, a menos de que tenga conexión a internet, entonces sí vale.
Y que se active por SMS,
hoy estaría bien, mándame un SMS o cuando está la bolsa llena, se te ha llenado la bolsa de la aspiradora y que te mande un SMS. No estaría mal,
Se te llena la bolsa la aspiradora, ya te pone una luz y ya te has enterado si estás tú con la aspiradora. Otra cosa es que sea de estas automáticas, por eso te decía yo lo del SMS. De estas automáticas que empiezan ellas solas, que andan solas por casa, que te aspiran solas, entonces estás en la calle, mandas un SMS, aspírame la casa.
Claro.
Y comienza a aspirar.
Ya, pero tienes que tener cuidado si no estás en casa de no dejarte la puerta de casa abierta, no sea que le aspire la casa al vecino, ¿no? que se escape de casa y te das cuenta, ha limpiado todo. Bueno, pues la tecnología desde luego que avanza, muchas ideas que se nos ocurren, pero todo el día a día y las consultas que tengáis, desde luego que estaremos encantados de recibirlo en esta sección, que antes de irnos vamos a recordar que ya gracias a Red Centros Caseta Gunea
en www.casetagunea.net
y el programa Enredando
www.enredando.net.
Como decía, vamos a recordar las formas de participación. Por un lado está el correo electrónico
en f1@enredando.net.
También se puede participar a través del foro de Enredando.
www.enredando.net, en el menú de la izquierda, foro Enredando. Nuestro es el segundo, F1-consultas.
Y también llamando al buzón de voz de Enredando.
En el 94-483-3010.
Pues esas han sido las consultas. Xavi, noto que ya por lo menos la garganta lo tienes mejor y estás mejor, ¿no?
Algo mejor.
Pues es que ricasco, muchas gracias, Xavi. En 7 días nos volvemos a escuchar, ¿de acuerdo?
Vale, a esperarte, Agur.
Enredando, la informática que se escucha.
Señoras y señores, niños y niñas, tengan cuidado porque Miquel Carmona acaba de cogerse una botella de litro y medio de agua, así que tengo miedo de qué es lo que todo lo que puede hablar hoy Miquel Carmona, que ya está aquí con nosotros, y su botella de litro y medio de agua.
Arracha León, Rafa, hola, ¿qué tal?
No, es que créeme que sí, estoy asustado.
Sí, pues.
Porque el agua se usa para dar traguitos, ¿no? Y una botella de litro y medio, digo, bueno, pues directamente, mira, me voy. Y la semana que viene, cuando vuelva otra vez a hacer enreando, pues seguirás aquí, ¿no?
Oye, pero toda, no me la voy a beber toda de golpe, ¿no?
No,
vamos, digo yo.
No lo sé.
No, vamos,
no. No lo sé. No, yo vamos, estoy un poco asustado por eso, porque digo, a ver si vas a estar toda la semana, ¿no? Que volvemos y sigues hablando.
No, 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 no. Aunque podemos hablar muchas cosas, sobre todo de internet, porque este sábado es el día de internet.
Uh-huh.
Y bueno, y se puede hablar mucho sobre internet, pero bueno, vamos a, hablando de internet,
uh-huh,
hemos ido a una página web, www.enredando.net.
¿Por qué dices web?
¿Por qué digo web?
No, has dicho web, no web.
¿Por qué digo web?
Dices web. ¿Y web es web? ¿Sabes lo que es en inglés?
No sé lo que es web en inglés.
Atención, niños y niñas, ¿sabéis lo que es web?
No, yo no sé lo que...
Húmedo.
Ah, eso
es. O sea, que tenemos que ir a una página húmeda.
Hombre, si estamos navegando.
Sí. Qué gracioso.
Puede ser también, ¿no? Al fin y al cabo, barcos. También, ¿no? Algo parecido, ¿no?
La imaginación al poder.
Bueno, oye, se hace lo que se puede.
Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy con tu botella de litro y medio?
De que vamos a volver al foro de Enredando, que está, el foro está muy activo, con muchos mensajes, mucho movimiento, y bueno, y me da mucho trabajo, entonces tengo que comentarlos aquí en la radio.
Me da mucho trabajo, pero si no es un palo al agua. Por favor, si pareces un ministro, vamos.
Parezco un ministro.
Claro.
Como te digo, con los ministros verás tú.
No, por eso. O sea, ministro es el rango superior a funcionario, o sea, ya es... Eso es. Bueno, vamos a ver, ¿qué dice el foro?
Hemos ido al foro de nuestro portal, el portal de Enredando, www.enredando.net, y bueno, tenemos el foro nuestro que se llama Software Libre GNU Linux, el de esta sección, y tenemos un mensaje que quedó pendiente la última vez que hablamos del foro, que se titula el mensaje, tengo sueño, mucho sueño.
Atención.
Y lo firma Plecos.
Plecos, nos ha mandado, un mensaje.
Plecos.
Con tres Ks.
Con tres Ks sería Plecos.
Eso, sí, es que no, yo creo que nos lo hace aposta, para ver si nos quedamos aquí. Echa un traguito de agua, Miquel. Echa un traguito de agua que ahora sepa que traías el agua, para decir el nombre de quién, del oyente, ¿no? No, gárgaras no. No, no, eso no es necesario. Plecos.
Cos.
Pero con...
Cos.
Podría poner Plecos. Ya queda mejor.
Pero
más.
Con tres Ks.
Pues sí.
Bueno, este caso...
Pero ves, así no se te olvida que tiene tres Ks.
Sí, que tiene tres Ks. Y que tiene un
otro
sueño,
problema
mucho sueño.
Otro problema es que hubiera puesto 35. Y que tuvieras que estar contando y para luego volver a repetir, pues...
No, tres.
Pero tres es fácil.
Y dice, tengo sueño, mucho sueño, dice.
Bueno, pues le podemos aconsejar que vaya a descansar.
Oye, viene muy bien la valeriana, ese tipo de plantas, esas infusiones por la noche.
¿Ah, sí?
Sí, para poder dormir.
¿Ah, sí? ¿Valeriana?
Sí.
O sea, tú con valeriana puedes dormir,
valeriana,
¿no?
Valeriana, sí.
Sí, ¿no?
Ya está, Rafa, que estamos en horario infantil.
No, pero
¿cómo que con valeriana?
No ha dicho nada malo, los niños de esto ya entienden, hombre.
¿Ya entienden?
Sí, 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 sí.
Deja,
sí.
Bueno, y dice, y es que no duermo. Entonces, claro, tiene
claro,
sueño.
Porque está valeriana.
Por el día, mis hijos,
¿ves?
Mis hijos, mi mujer y el trabajo.
Ya
ocupan
está.
Todo mi tiempo.
Ya está.
Y por la noche, cuando todos duermen, me pongo a intentar hacer funcionar mi flamante Ubuntu.
Ajá, o sea, que por la
por
noche...
Eso no duerme.
Por la noche pone los tubos en casa, pone los tubos con un pingüino. Bien, 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 ¿no?
Sí, el otro día me tiré a la piscina y formateé el disco duro. No, está hablando Plecos.
Ah.
Bueno, Plecos.
No,
bueno,
os,
no,
no
Plecos. Bueno, Plecos.
Seguro que, eso,
que el otro día...
ahora estará Plecos por los suelos diciendo, pero la que se están liando con mi nombre.
Nombre, pues sí, efectivamente. El otro día me tiré a la piscina y formateé el disco duro e instalé esta distribución de Linux. Desde ese día duermo una media de 4 horas al día. Estoy entusiasmado. Bueno, por lo menos está contento.
Uh-huh.
Me gusta mucho y cada día aprendo más. Eso es de lo que se trata, de cada día aprendo.
Perdona. ¿Cómo dices? ¿Cómo es la frase esa?
Me gusta mucho y cada día aprendo más.
No, cada noche aprendo más.
Sí, bueno, pero él la ha escrito cada día.
No.
Es cada noche. Uh-huh. Pero... puntos suspensivos. Ahí está el pero.
Atención.
Todavía tengo muchas lagunas y muchos problemillas.
Ajá.
Bueno, y aquí los he enumerado. El primer problema, no consigo ver páginas con Java.
No consigue ver páginas con Java. Ya somos varios.
Bueno.
Bien.
De mis cuatro discos duros externos, solo consigo montar dos. Es un problema bastante
De mis
también.
Cuatro discos duros externos, solo puedo montar dos.
Eso es.
4 discos duros externos.
4 discos duros externos.
Impresionante.
Sí, ¿verdad? Oye, igual tiene un portátil.
Sí, sí, pero 4 discos duros externos me sigue pareciendo mucha cantidad.
No, no pone que sea un portátil.
Bueno, bien, 4 discos duros externos. ¿Qué más? ¿Qué más le pasa
a Plex? Si es un portátil, sí lo entiendo. Pero si es un sobremesa, un equipo normal, vamos. Lo veo más, más extraño, pero bueno, un portátil sí lo entiendo. No consigo hacer andar compis. Compis, ¿qué es compis? Compis es el escritorio gráfico en tres dimensiones similar a... al,
¡hombre!
¿Cómo se llama?
Pero no Plecos, Plecos, que nos hace todo en un día, hombre.
¿Cómo se llama el de Microsoft?
¿Cuál?
El escritorio ese que da la vuelta, es que hace un cubito que da vueltas.
Aero.
Aero, eso era, Aero. Bueno, pues similar a Aero. Y...
Mira, esto debe ser alguna llamada de la dirección, ¿eh?
Sí, yo creo que Plecos está llamando.
Sí, sí, esto es seguro, ¿eh? ¡Uy, Dios mío! No, no cojas, no toques el teléfono, ¿eh? No
lo
toques.
No, ni lo toco. Y no puedo... con eso de que para tunear Ubuntu haya que ir paso a paso, ¿no hay algún programa, utilidad, etcétera, que lo haga todo él solo? Si podéis ayudarme, bien. Y si no, pues también bien. Que yo seguiré pasando sueño. Lo tiene asumido, ya, ya eso es lo importante.
Ya está, ¿ya se acabó el mensaje?
Ese es un mensaje, sí.
Pues ya está, es muy sencillo, ¿no?
Sí, sí.
Pues muchas gracias, Plecos, por tu mensaje y vamos a la siguiente consulta.
No, no. Ha habido un valiente, Adolfo R. Punto, que ha contestado este mensaje.
Que ha tenido los que los demás no tenemos, ¿no?
Efectivamente, para contestar este mensaje. Y entonces dice, hola Plecos. Bueno, Plecos, me voy a decir Plecos porque si no me vuelvo loco.
Yo le voy a llamar Plecos ya, ¿eh?
Plecos, sí. Espero que este mensaje te sirva de somnífero. Para que duerma. No por lo aburrido estoy escribiendo, sino porque te ayuda a solucionar alguno de tus problemas con Ubuntu. Ingenioso, Adolfo está ingenioso ahí.
Sí, sí.
Soy usuario de Debian, pero he instalado en una máquina virtual el nuevo DVD de Kubuntu, 8.04, por aquello de cotillear un poco. Doy por supuesto que has instalado la última versión de Ubuntu, bueno, al grano. Yo veo aquí nivel de todas maneras, ¿eh? O sea, es usuario de Debian,
yeah.
Y en una máquina virtual ha metido la última versión de Kubuntu, Kubuntu, con lo cual pues aquí veo bastante nivel, oye. Venga. Muy bien.
Como dice Adolfo, vamos al grano.
Vamos al grano. Primero, no puedes ver páginas con Java. He visto que Kubuntu no instala por defecto la máquina virtual de Java. Para tenerla, debes de instalar el paquete que se llama sun-java6. Perdón, voy a repetir el paquete. sun-java6, el 6 con número, -jre. Hay que instalar ese paquete.
Sí, se deja.
Sí, se deja, efectivamente. Sí, bueno, lo vas a contarme algo tú después.
Sí, sí, no, te puedo contar mi vida, sí, con el Java, vamos, sí.
Después me lo cuentas, vale. Hay formas gráficas de hacerlo. Synaptic y ADEP son dos ejemplos. Pero también se puede instalar desde una consola de texto escribiendo sudo no es porque tenga mucho calor,
sí,
es el comando para que lo que escribas a continuación se ejecute con privilegios de administrador, de superusuario. Sudo, espacio, actitude, espacio, install, cuando se les con LL al final, espacio y el paquete que he nombrado antes, sun-java6-jre. Como será la primera vez que instales la máquina virtual de Java, tendrás que aceptar su licencia.
Bien.
Dice, no sé qué navegador web estarás utilizando, pero tras instalar Java en Kubuntu, puedo ver páginas con Java tanto en Conqueror, que es el navegador que viene por defecto en el escritorio KDE, navegador web, como en Firefox, que es el navegador el conocido navegador de la Fundación Mozilla. Y ahora me vas a dar tú tus problemas con Java. Yo es que tampoco he tenido especiales problemas con Java.
¿Qué quieres que te diga? Pues me alegro mucho, pero es que yo he tenido problemas de todos los colores, vamos. De hecho, creo que en mi SUSE no tengo Java. Y no porque no lo he instalado, porque figura en la lista del Jazz, figura que está instalado el Java, pero que no hay tu tía.
No.
No hay forma. Y es que encima he ido a la página de Sun, me he descargado el ejecutable, el instalable, y lo mismo. Que no, pero es que ni con esta versión, ni con la que usaba hace 2 años, ni con la que, o sea, no, la tía toma conmigo. Y yo ya más que ir a la página del que lo hace y tratar de instalarlo y tal, y si lo descargas, tal, lo intentas instalar y errores. Y no sé, no hay forma. Y el, por el otro, pues busca si necesita algo, lo de las dependencias, de ver si necesita algún otro archivo, si necesita alguna otra cosita. Pero que no hay tu tía, oye.
Pues es curioso porque yo en Ubuntu sí tengo instalado el Java y funciona perfectamente. Y lo que pasa es que hace poquito he instalado un OpenSUSE y la verdad es que no he probado si me funciona el Java, pero mira, ya tengo deberes para el próximo
no,
día.
No, pues igual, es que ya como Ubuntu afortunadamente desapareció en mi vida hace ya unas cuantas semanas, los oyentes lo recordarán. Pues no te sé decir si igual con Ubuntu me llegó a funcionar, es que no me acuerdo bien. Yo estoy contando con SUSE, que es lo que más recuerdo en este momento.
Ya.
Lo demás se me ha olvidado.
Bueno, pues lo probaré y ya te contaré de todas maneras.
Bueno, Plecos, pues ya tienes la primera medio respuesta.
Sí.
Medio respuesta porque, vamos, que pruebe a hacer lo que le indica Adolfo.
No, y si no le va bien, pues que nos vuelva a comentar y buscaremos otra solución. Aunque yo creo que con Ubuntu no tiene que tener problemas, pues, porque yo recuerdo que en la Ubuntu que tengo instalada va perfectamente... todos los apps de Java y todo sin ningún problema.
Pues no lo sé, ahora ya me pones en duda.
Scripts, ¿verdad? En los de Java se llaman scripts. Scripts. Vamos al siguiente problema.
¿Cómo que Java se llaman scripts? ¿Scripts y no scripts?
JavaScript.
Hay JavaScript y hay Java, no, hay dos
pero
cosas.
Pero Java que se ejecuta en el navegador son JavaScript. El Java que... el otro Java se ejecuta en el servidor. Creo.
JavaScript seguro que es de navegador, seguro, eso tengo navegador, claro.
Por eso.
Y el otro Java se ejecuta solo en el servidor. Sí.
Sí, yo creo
sí,
que
sí, 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 sí. Que me acaba de entrar un rayito de luz y me ha iluminado. Sí,
ah,
sí.
Vale.
Sí. Tiene razón.
Era lo que yo entendía por lo menos.
Me tenías en dudas, pero no. Tienes razón, es así, sí.
Vamos al segundo punto. El problema de los discos duros externos, que puede ser debido, comenta, ¿cómo se llamaba este hombre?
Adolfo.
Es que yo tengo mala memoria, se me olvidan los nombres. Fernando, Jesús. Ah, no, Rafa.
No te preocupes, Remigio, continúa.
Muy bien, continuamos. Puede ser que comenta que puede ser debido al problema de archivos que del sistema de archivos que utilice. Bueno, voy a seguir comentando lo que pone en el mensaje.
Esto promete. Sí, cuenta.
En el mundo de Windows hay dos sistemas de archivos vigentes, FAT32 y NTFS. Y creo que ahora hay un tercero, si no me equivoco, todavía no.
WinFS.
El WinFS, ¿verdad? Que es el que viene en principio con Vista. ¿O
no? No, creo que todavía no existe.
¿Todavía no existe?
No, está en el candelero.
O sea, están ahí diciendo, va a salir.
Igual me equivoco, porque Vista afortunadamente no ha pasado de cerca mío, pero creo que va con NTFS.
No, de cerca mío tampoco, afortunadamente.
Por eso, que el Vista para el que lo vea.
Los discos USB formateados en FAT32 nunca me han dado problemas. Estoy hablando en
boca
de Adolfo. Y siempre los ha montado el sistema de automontaje de KDE de Genome. Pero los NTFS a veces los he tenido que montar a mano. He visto que Kubuntu trae por defecto el NTFS-3G, que es lo que yo quería nombrar ahora, que sirve para montar de modo lectura y escritura las particiones NTFS. Si los discos USB que no logras montar son NTFS, puedes intentar montarlos desde la línea de comandos con dicha utilidad. Te puedo explicar cómo utilizar esta utilidad desde la línea de comandos, pero antes de hacerlo me gustaría estar seguro que los discos que no logran montar sean NTFS. Bueno, yo la verdad es que el año pasado fue mi primera experiencia con el NTFS 3G-3G. Y efectivamente tenía unos problemas con unas particiones, no ya de discos duros internos, sino externos, sino
da igual, ¿no?
No
era una cuestión de interno externo, sino del formato
del tipo de sistema de archivos. Y la verdad es que no tuve ningún problema.
Por cierto, ¿ha habido respuesta de Plecos para saber si son NTFS?
Aún no.
Plecos, date una vuelta por el foro y contesta.
A mí no me ha llegado todavía la respuesta.
Vale, es que sí puede serlo. El NTFS es que es un poco... Sí, yo el 3G no creo que he probado, pero vamos, que los normales... Alguna vez sí que he tenido problemas, otras no, ¿eh? Otras veces, pero yo creo que el 3G no... Yo me he quedado en 2G o en 1G, vamos, de las primeritas, e incluso me las he instalado directamente, no he tenido que hacer nada.
Pues yo la verdad es que probé este paquete, el NTFS-3G, y me funciona perfectamente en la pasada de Euskal, además. Ese fue uno de los deberes que me llevé para hacer. Y conseguí echarlo a andar sin ningún problema y no me hizo falta incluso meter ningún comando ni nada por el estilo, porque tiene también, viene con un otro paquete añadido que ahora no recuerdo el nombre, pero que sirve para, me parece que es algo como K9 o algo así, NTFS K9 o algo por el estilo, en que tú ejecutas el paquete y le puedes decir qué particiones quieres que te funcionen con este sistema para montar los archivos NTFS. Uh-huh. Las particiones NTFS. Uh-huh. Le puedes marcar tú las particiones que quieres y te entrarían automáticamente en el automont para que te los montaría automáticamente sin tener que meterle más comandos. Uh-huh. Y a mí la verdad es que me va muy bien, no tengo ningún problema con este paquete para
automount.
Sí,
una vez que no lo tenía ejecutado y enchufaba discos y no me hacía ni caso, hasta que descubrí que había que tener eso puesto.
Sí, es, claro. Es importante, sí, también. Uh-huh. Lo de Compis, vamos a lo de Compis. Compis, vamos a recordar para nuestros oyentes que Compis es el sistema que tiene pues el mundo del software libre GNU Linux. Uh-huh. Para facilitarnos un escritorio en tres dimensiones, con el famoso cubito que puede ir rotando, y bueno, lo que hemos visto en el mundo de Vista, pues como llamado Aero, ¿no? Algo uh-huh. parecido. Que
sí,
bueno, yo por
un
cierto,
escritorio tridimensional, sí, que puedes jugar, es uh-huh. más que nada, sí. A ver, que nadie se lleve engaño, que no nos aporta a nivel de funcionamiento nada.
Simplemente
no aporta
es
nada,
una cosa
simplemente
visual.
Exacto, es una uh-huh. cosa para enriquecer nuestra vista, es uh-huh. decir, si queremos tener un ordenador un poquito más chulo y que sea más divertido mover ventanas,
sí,
y tal,
para dar más y eso, sí.
Pero por lo demás nada, no hace más que consumir recursos y eso, pero bueno.
Tampoco demasiados, porque
tira de tarjeta, ¿no?
Efectivamente, aprovecha la potencia de funcionamiento de la tarjeta gráfica, uh-huh. con lo cual no sirve para todas las tarjetas gráficas.
Uh-huh.
En concreto, yo tengo entendido que está preparado para funcionar con ciertas tarjetas ATI, con las ATIs con aceleración gráfica 3D y con las NVIDIA también, con las tarjetas de NVIDIA.
Uh-huh.
Para lo cual, en el mundo del software libre, en GNU Linux, el primer paso que tenemos que dar es instalar el driver que proporciona el fabricante para el sistema operativo Linux, el sistema operativo GNU Linux, y pasar un poquito del driver que viene por defecto en nuestra distribución, porque no viene la mayoría de ellos, no vienen con la aceleración gráfica. Ese es el primer paso de muchas informaciones que he ido consultando pues en mi devenir por el mundo de las páginas web que hablan sobre este tema. Y ese es lo primero que tenemos que hacer es eso. Y esto hay que hacerlo también con cierto cuidado, porque no es lo mismo tener en funcionamiento el driver propio que viene con nuestra distribución, que cuando lo hemos instalado lo ha detectado y lo ha cargado sin ningún problema, que meter un driver que nosotros nos descarguemos, que en algunos casos quizás haya que compilarlo, con lo cual pues tendremos que tener especial cuidado pues con las librerías a las que llame este driver, este paquete, este módulo, que en el mundo del software libre se llaman así, módulos.
Uh-huh.
y hay que tener especial cuidado con eso, porque puede suponernos que deje de funcionarnos nuestro escritorio gráfico y que tendremos que ir marcha atrás para intentar recuperarlo, cosa que si no somos unos usuarios un poco avanzados, pues nos puede dar algunos problemas. Yo creo que no compensa ahora mismo, la verdad, el posible riesgo que podemos tener, no riesgo de pérdida de datos, porque no vamos a tener pérdida de datos, pero de mal funcionamiento de nuestro sistema y que tengamos que recuperar, sobre todo en tema gráfico, o sea, que podemos perder el escritorio gráfico, o podemos no poder acceder a él por un problema en estos drivers, por un fallo, por ejemplo, en la compilación, que no se haya compilado adecuadamente, o con las librerías que no sean adecuadas, a lo que luego nos va a dar el sistema, no simplemente es ese gráfico, ese grafismo, esas pantallas que rotan, ese cubito que aparece en la pantalla. Uh-huh. Yo creo que no compensa, pero es mi punto de vista.
Uh-huh. ¿Perdona? ¿Es tú?
Es mi punto de... es mi apreciación. Ay, es que hay que andar con cuidado contigo.
No, cuidado no hay que tener cuidado, simplemente hay que tener cuidado con lo que se dice, hombre. Miquel, que ya sabemos que esto... Bueno, pues por lo menos dos de las cuestiones de Plecos, que son auténticamente para causar insomnio, pues sí que una de ellas la dejaba. Bueno, dos de tres.
Dos de tres.
Sí, porque Compis yo no he tenido la ocasión ni me seduce. De momento no tengo, es que no tengo ganas de... O sea, está muy bien. lo he visto en ordenadores de otras personas, digo, oh, qué bonito es, muy bien, ya lo he visto, ya está. No, tampoco me atrae, o sea, que prefiero, no sé, tenerlo más para lo mío, es como que me sobra. Bien, y en cuanto a lo del Java, pues yo es que la verdad que me ha costado mucho, de hecho ya lo he desistido, ahora ya sé otras formas de entrar y no usarlo, pero mal. Sí que eso, incluso diciendo que me lo he bajado desde la propia página de Sun, ¿Y qué más era? Y lo de las particiones, que sí, que efectivamente, pues si es NTFS, cosa que nos debe responder Plecos, pues sabremos si ahí está el kit de la cuestión.
Si no, pues puede ser otro motivo, que también, también los hay, puede haber varias.
Pues vamos a ir finalizando.
No nos da tiempo a la última consulta, a la última pregunta que tiene.
¿La última pregunta de?
De Plecos.
Bueno, sí.
Respecto a que sea alguna utilidad para tunear Ubuntu sin tener que ir paso a paso, y si no hay alguna prueba,
pues
utilidad.
Pues de Ubuntu, lo único que conozco yo es el Easy Ubuntu.
O Automatis.
Automatis, ¿se llama?
Automatis también. No, es que hay diferentes herramientas.
Y si está Ubuntu, sí lo tienes, ¿no?
Sigue
sí.
estando, y está Automatis también, que automatiza, es una herramienta que automatiza la instalación de aplicaciones, codes, fuentes y bibliotecas no incluidos en el propio sistema operativo, directamente debido a razones legales o filosóficas. Bueno, Automatis actualmente no recomienda su uso, así que yo creo que es mejor irnos a ese Ubuntu, EASI con Y, Ubuntu. Porque Automatis no lo recomiendan. Vamos a ver si encontramos algo respecto a ese Ubuntu. Ubuntu pone la guinda a tu Ubuntu. Bueno, pues es Ubuntu, la versión que me sale es para una versión de Ubuntu bastante antigua también. No sé si vamos a tener algún paquete.
A ver, ¿dónde pone para qué versión es? Porque no.
Yo he encontrado una página que habla de la Bracey Brother. Barger. Ay, Dios mío, es que no puedo con los nombres de Ubuntu, no puedo, de verdad.
Download. Not a Facey Found. No. Yo creo que esto está un poco desactualizado, ¿eh? Porque de hecho estoy viendo una página que es del 2006.
Sí, está igual un poco antiguo, ¿verdad?
Estoy viendo algo y sí que hace bastante tiempo. Yo por eso lo recordaba, pero ya hace tiempo, ¿eh?
Sí. Pues habrá que buscar algo similar que hayan sustituido. Yo supongo que habrá algo. Habrá algo que hayan sacado que sea un sustituto de estos paquetes, en concreto eran una serie de paquetes que tenían una recopilación pues de lo típico que quiere un usuario de Ubuntu cuando acaba de instalar su sistema, pues los codes para escuchar archivos de música MP3. Ajá. Codes para poder ver películas en DVD, codes por ejemplo para pues el Java, entre otras cosas, también para poder ver vídeos por ejemplo de YouTube y cosas por el estilo. Y entonces esto ya era una serie de codes o de drivers pues preparados especialmente para lo que no incluyen dentro de la
distribución. Estoy viendo un poco lo que contenía. Digo contenía porque es que el documento que estoy viendo es del año 2006 y me da que pensar que igual se ha descontinuado este proyecto. Sí, Java, has dicho Java, has dicho vídeo en Firefox, en Conqueror, el RAR, que el compresor hace, también otro compresor. El ZIP instala las fuentes de Microsoft, instala un driver propietario.
Fuentes, tipos de letra, hablamos, ¿no?
Sí, no lo que echa agua, ¿no?
No lo que echa agua, fuentes. Es que fuentes también son los programas.
Vale, sí, fuentes, tipos de letra, eso.
Tipos de letra.
Bien. Instala los drivers de NVIDIA, de ATI, el Skype, el OpenWengo, que es otro cliente voz IP. Codex libres, y bueno, pues más alguna librería para reproducir DVDs.
Efectivamente, la típica librería.
Y eso es lo que estoy viendo, y estoy viendo para 5.10 y 6.06 de Ubuntu, la Dapper y Breezy, o sea que son ya viejillas.
Sí, ya, claro, o sea, 2006 ya.
Pues a ver si algún oyente nos sabe decir si el proyecto Easy Ubuntu está descontinuado o qué es lo que se sabe.
Sí, a ver si hay algún proyecto que haya tomado el relevo a estos dos proyectos que eran los que conocíamos, o por lo menos Easy Ubuntu
y
Automatis también, pero por lo que veo en cualquiera de los dos casos están hablando de versiones antiguas de Ubuntu.
Pues ahora sí, vamos a acabar esta sección, como siempre recordando que ya gracias al Club, la Asociación Invizqueya de GNU Linux,
que está en la dirección www.glv.bilatinaz.biz.
No te dejo terminar. Recordamos antes de acabar las formas de participar. Por un lado está el correo electrónico,
la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
También se puede participar a través del foro, igual que ha hecho Plecos
hoy, y lo comentaremos también aquí. si podemos, intentaremos, por favor, utilizar nombres más sencillos. Y la página web es el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está en la izquierda, vamos a la tercera opción, que es Foro Enredando. Y el foro al que hacemos alusión está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y nos queda llamar al buzón de voz de Enredando.
Está en el 94-483-3010.
Bueno, veo que no has cambiado de hoja.
No, de la misma hoja.
Es la misma, la siempre de todas las semanas.
Misma, todas las semanas igual.
Es que ricas son, Miquel.
Vale, agur.
Enredando. La informática que se escucha.
Recta final de Enreando, ya poniendo el punto y final a esta edición 254, y te recuerdo que este domingo, bueno, de viernes a domingo, vamos a estar presentes en el internet, en una, en la audio y audio. Te aconsejamos que te des una vueltita, es muy fácil de ir, desde luego no tardas nada, y podrás pasarlo muy bien. Euskadi Digital estará en su stand, y es posible que hagamos alguna cosita en directo el próximo sábado. Sábado 17, día de internet, y es toda la información en www.ieguna.net. Apunta bien, y latina, eguna, eguna.net. Si lo que quieres es ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través del correo electrónico oyentes@enreando.net. También puedes usar el buzón de voz de Enreando, 94-483-3010. Y puedes hacerlo también a través de los foros y de las formas habituales de participación. Por mi parte nada más, es que ricasco. Muchísimas gracias de todo corazón por haber estado con nosotros estas dos horas. Esperamos que no se te haya hecho pesado. En 7 días volvemos con más novedades y con muchísimas información. Recuerda que el director de Bahía Semanita, el que fue director de Bahía Semanita, pues va a estar aquí con nosotros en 7 días hablando de hacer películas con el teléfono móvil. Casi nada. Es que ricasco. Agur.